Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio deportiva por delante. Eliminado el Athletic de Bilbao, ha perdido 1-2 en casa con el Olympique de Marsella. Ya había perdido en la ida. Cae en esta ronda de octavos de la Europa League. Sigue adelante el Atlético de Madrid, que además de la goleada del partido de ida, ha goleado hoy en Moscú 1-5 al Lokomotiv. Lo más importante de la tarde, los incidentes que ha habido en Bilbao. 2 vigilantes de San Mamés han resultado heridos. Uno de ellos sufrió una herida en el cuello por parte de un ultra del Olympique de Marsella. La herida es con arma blanca en el cuello. Casi nada. Arma blanca en el cuello. El hospital de Basurto ha informado de que su estado de salud no reviste gravedad. Uno de los heridos ya ha sido dado de alta. Pero insistimos, se esperaban incidentes y ha habido incidentes. Y una vez más con los ultras del Olympique de Marsella. Sigue adelante en esta competición. Esperemos que la UEFA tome de verdad cartas de manera seria en el asunto. Ahora hablamos de los partidos. Por cierto, hoy visita especial y estelar en este partidazo de la cadena COPE, aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, de Casemiro, el jugador del Real Madrid y de Brasil, que desde las 12 nos va a acompañar para hablar de la actualidad del conjunto blanco, también de Brasil y de todos los temas que rodean al centrocampista, que está viviendo una temporada absolutamente sensacional. Titular indiscutible ya con Madrid, con el Madrid y con Brasil. Como decimos, el Atlético ha perdido 1-2 con el Olympique de Marsella. Payet y de penalti y Ocampos hicieron los goles del conjunto francés y para el Atlético marcó Iñaki Williams, pero ya perdía 0-2 el Atlético para entonces. No estuvo cerca, por tanto, de ningún momento de la remontada. Jugó con 10 el último cuarto de hora, además, el equipo de Ziganda por la expulsión de Aduriz. El Atlético ya perdió tantos partidos europeos en el nuevo San Mamés, 6 de 24, como en el viejo, 6 de 76, casi nada, vaya dato. La afición bilbaína ha despedido hoy al equipo así. Bronca, pañolada, desilusión con un proyecto que está francamente tocado y con una temporada que parece que prácticamente se termina para el Athletic de Bilbao. Este es Iñaki Williams en Bein Sports, nada más que acababa el partido.
Creo que desde que llevo aquí ha sido un palo muy, muy duro, es un momento muy jodido para todo el Atleti, para toda la afición, para todos los compañeros y la verdad que me voy hundido para casa.
Ha terminado el encuentro y ha habido pitos, pero automáticamente ha reconocido el esfuerzo que habéis hecho hoy.
La afición hoy ha estado increíble, la verdad que cuando te animan y las cosas van bien, pues muy bien, pero cuando te pitan pues tienes que agachar las orejas, seguir trabajando y volver con más fuerza que nunca.
Pues eso es lo que le ha tocado hoy al Athletic de Bilbao, eliminado, como decimos. Ahora estamos en Bilbao para que nos hable Peña de cómo ha sido el partido y fundamentalmente para que nos diga cómo evolucionan esos heridos, aunque uno ya ha sido dado de alta de los lamentables incidentes que se han vivido una vez más con un partido europeo en Bilbao. El Atlético de Madrid jugaba a las 5 de la tarde por el cambio de hora rusa, está volando en estos momentos de nuevo hacia España, ha ganado 1-5 los goles de Correa, que ha hecho un partidazo, Saúl, 2 de Torres y Antoine Griezmann, otro golazo de Antoine Griezmann. En total, 8-1 en la eliminatoria para el equipo del Cholo Simeone. Es la segunda mayor goleada europea a domicilio de su historia. La primera fue el 0-5 ante el Erfis Sport en el año 2007. Es la primera vez que los rojiblancos se meten en los cuartos de final europeos en 5 temporadas consecutivas, 4 veces en Champions, este año en Europa League. La mala noticia, muy mala noticia, la lesión de Felipe Luis. En un principio parecía muy grave, francamente grave. Se podía pensar que podía tener roto el peroné, el tendón de Aquiles. Bueno, pues el club ha informado que sufre un fuerte traumatismo en la pierna izquierda. El jugador ruso lo que intenta es darle una patada a la pelota y lo que se encuentra en vez de pelota es la pierna de Felipe Luis, con lo cual era con toda la potencia por detrás y el dolor que ha tenido que sentir el jugador del Atlético de Madrid ha tenido que ser tremendo. Este es Simeone hablando de Felipe.
Bueno, en principio con el médico no hemos hablado, esperemos que sea lo menos posible, igual que lo de Juan, y bueno, que nos permita, más allá de posiblemente perderlos para el domingo, sí tenerlos cuando vuelva a la liga. A ver, tengo la ilusión de que sea así porque no he hablado ni con Luis ni con Juan, ya que enseguida viene para acá, para la conferencia y para los flash. Esperemos que sea lo menos posible. Lo que sí está claro es que estoy preocupado.
Lo de Juan es lo de Juanfran, que se retiró con molestias musculares y que también es duda para el próximo partido de Liga. Atención, porque la noticia en estos octavos de final ha estado en la eliminación del que iba a ser anfitrión de la final, el Olympique de Lyon. Bueno, va a ser anfitrión en la ciudad, porque la final es en Lyon, pero el equipo ya no va a jugar la final. El Olympique, uno de los favoritos con el Atlético de Madrid, ha caído 2-3 en casa con el CSKA de Moscú, 3-3 en el global de la eliminatoria, sigue adelante por el valor doble de los goles en caso de empate, en campo contrario, el CSKA de Moscú. Así que, insisto, se le despeja un poco el camino al Atlético de Madrid en la lucha por el título. Del resto, el Lazio ha ganado 0-2 en Kiev, se clasifica. El Sporting de Portugal ha perdido 2-1 contra el Victoria Pilsen, pero se mete 2-3 en el global de la eliminatoria. El Leipzig alemán empata 1-1 frente al Zenit de San Petersburgo y gana 2-3 en el global de la eliminatoria. El Arsenal le ha ganado 3-1 al Milán, 5-1 en el global de la eliminatoria. Y el Salzburgo se mete, a pesar de haber empatado a 0 en casa con el Borussia Dortmund, había ganado 1-2 en el partido de ida. Mañana recuerden que a las 12, en directo en la cadena COPE, tenemos sorteo desde Nyon de los cuartos de final de la Champions. Están el Real Madrid, el Barça y el Sevilla, el City, el Liverpool, la Juve, la Roma y el Bayern de Múnich. Es sorteo puro. Y los partidos, la primera y la segunda semana del mes de abril. Lo pueden seguir, como decimos, desde las 12, 12 y 10 aproximadamente aquí, en la cadena COPE. A la 1, sorteo de la Europa League. Informaremos de ello en el boletín informativo de la 1 de la tarde. El Atleti, único representante español. Repasemos los posibles rivales. Marsella, Sporting de Portugal, Leipzig, Lazio, Arsenal, Salzburgo y CSKA de Moscú. Insistimos, estos son los sorteos de mañana. 12, la Champions, 1 en punto de la tarde, la Europa League. La otra noticia de la jornada ha tenido como protagonista Lucas Hernández. De Sams, el seleccionador francés, ha convocado a Lucas Hernández para los partidos amistosos que tiene Francia contra Colombia y contra Rusia. Hay que recordar que al tratarse de partidos amistosos, esto no cierra del todo las puertas de Lucas a la selección española. Pero ahora se lo vamos a explicar. Esto cierra casi del todo las puertas de Lucas a la selección española porque ha abierto literalmente las puertas de Francia. A Deschamps le han preguntado si convoca a Lucas para evitar que mañana pudiera ser convocado por Lopetegui. No podía serlo, ¿eh? No podía ser Lopetegui convocarlo por motivos legales. Pero para evitar una inminente convocatoria de Lopetegui de Lucas, esto dice Deschamps.
Yo nunca convoco a un futbolista para impedir que vaya con otra selección. Cuando yo convoco a un jugador es porque pienso que es el momento adecuado y creo que está preparado para jugar con la selección francesa.
Lucas ha escrito un tuit esta misma tarde en el que ha afirmado que está orgulloso de la llamada de su país, de la selección francesa, de su país, lo dice, ¿eh? Pero el pasado 3 de marzo, en declaraciones a Televisión Española, decía esto.
España me lo ha dado todo y si mi nacionalidad pues está cerca de hacerse, pues estaría encantado. Yo me considero pues un español más, claro. Quiero decir, hablo mejor español que francés, entonces con eso te lo digo todo.
Ahora les contaremos, porque Lucas Hernández no tiene la nacionalidad española, no por un retraso en los papeles o en la forma de llevar a cabo este proceso, sino precisamente por antecedentes que tiene y que han impedido la tramitación de la nacionalidad española. Antecedentes relacionados con el Código Penal y con ese caso que tiene de violencia de género. Luego lo explicamos, que lo ha contado en el AS nuestro compañero Joaquín Maroto. Pero por eso, de momento, Lucas Hernández no es seleccionable, porque de momento Lucas Hernández no tiene la nacionalidad española. La otra noticia del día también está en Barcelona, con la lesión de Sergio Busquets. Va a estar, atención, 3 semanas de baja. Tiene una fractura en la falange del quinto dedo del pie derecho. Va a estar de baja en el partido este fin de semana, lógicamente, contra el Athletic, en casa, en el Camp Nou, y luego no va a poder jugar ni contra Alemania ni con Argentina, en la selección española, que, recordemos, mañana tiene convocatoria. Será duda, además, para el partido contra el Sevilla del sábado 31. Ese día, es domingo, del domingo, domingo 1, hay partido en Sevilla, Sevilla Fútbol Club Barcelona, bueno, pues ya veremos si juega o no Busquets. Mañana, como decimos, lista de Lopetegui a la 1, Julen Lopetegui va a anunciar la lista para esos partidos de Alemania y de Argentina, volverá Diego Costa, las incógnitas son Thiago, con problemas en la planta del pie, ayer se retiró lesionado en Champions, y Piqué, que tiene molestias en una rodilla, ya desde hace tiempo, lo normal es que Lopetegui deje descansar a Piqué, porque además es uno de los que quiere que esté en muy buena forma en el Mundial. Nos cuenta Miguelito que las dos grandes dudas son Sergi Roberto u Odriozola, y Lucas Vázquez o Sarabia. Convocados españoles con Francia. Españoles, digo, que juegan en la Liga Española. Llama mucho la atención que además de Lucas Hernández, otros 6 jugadores de nuestra liga han sido convocados por Deschamps en el día de hoy. Varane, Umtiti, Digne, Griezmann, Dembélé y Ben Yedder. Ben Yedder que entra en la convocatoria después de los 2 goles de Old Trafford. Modric baja con el Real Madrid ante el Girona. No va a jugar contra el Girona este fin de semana con el Real Madrid, Luka Modric. Medios brasileños han hablado en las últimas horas de una reunión de hace una semana aproximadamente de Florentino Pérez con el padre de Neymar. En el Madrid, evidentemente, no hay ninguna reacción en torno a este asunto. Otra noticia, Xabi Alonso. Según publican hoy los compañeros del Confidencial, la abogacía del Estado acusa a Xabi Alonso de 3 cargos por fraude fiscal. Se enfrentaría a una pena de 8 años de cárcel y a una multa de 8 millones de euros, casi nada. La Comisión Antiviolencia además ha vuelto a proponer una sanción de 30.000 euros al Sevilla por permitir la exhibición de una pancarta con la leyenda Viris en el interior del estadio en el encuentro ante el Athletic que se disputó en el Sánchez Pizjuán, y Lopera ha sido absuelto de los cargos que tenía pendientes por apropiación indebida durante su etapa como presidente del Betis. De ámbito polideportivo, Rossi ha renovado con Yamaha hasta el año 2020. Acabaría este contrato Rossi con 41 años. No está nada mal tampoco. Y en Euroliga, resultados del día. Barça ha ganado en Grecia Olympiacos 63-90 y Baskonia 84-64 al Zalgiris Kaunas. Así viene la jornada. Enseguida está aquí con nosotros Casemiro, el jugador del Real Madrid y de la selección brasileña. Antes tenemos que repasar muchas cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Primera comunicación con Bilbao para saber cómo están los heridos. Uno de ellos le han dado de alta, el otro no sé, creo que permanece en el hospital de Basurto. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo
sí,
está?
Como dices, uno de ellos, uno de los vigilantes de seguridad agredidos, un varón de 57 años y natural de Burgos, sigue ingresado en observación, va a pasar toda la noche, aunque su estado no reviste gravedad. Ha resultado con una herida en el cuello producida por la hebilla de un cinturón. El segundo herido ha sufrido la fractura del cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha. Una vez le han sido reducidas ambas fracturas, ha recibido el alta. Además de estos incidentes, durante el partido los radicales marselleses han encendido y lanzado también varias bengalas a los aficionados del Athletic que ocupaban la tribuna sur del estadio. La Ertzaintza ha detenido a 3 de los ultras galos, uno de ellos el supuesto autor de las 2 agresiones. Los 3 continúan a estas horas en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, acusados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Una persona más ha sido también detenida tras el encuentro por desórdenes públicos.
Hay una imagen que hemos visto publicada esta tarde, bueno, esta noche, en el correo, en internet, donde había un compañero que estaba grabando la llegada de los ultras del Olympique de Marsella a San Mamés. Con este sonido, y se dirigen a él cuando le ven la cámara. Ahí se la tiran, literalmente, la cámara. Ale, 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 le dicen. O sea que eran tipos realmente violentos, ¿eh?
Sí, sí, no, peligrosos, ¿eh? Eso sí es lo que te decían los agentes con los que te cruzabas, tanto de Policía Municipal como de Ertzaintza. La verdad es que venían a liarla y al final lo han conseguido, pese a que el dispositivo de seguridad desplegado por ambos cuerpos policiales ha evitado que se produjeran incidentes a lo largo del día y también durante el traslado de la afición marsellesa hasta el campo. Finalmente, digo, lo han conseguido por esa agresión a 2 de los vigilantes de seguridad del Athletic.
Podría decirse que hoy prácticamente ha expirado la temporada del Athletic de Bilbao, ¿no?
Sí, aunque desde el vestuario rojiblanco se insiste en decir todo lo contrario. Óscar de Marcos decía que cualquier chaval de su edad mataría por poder jugar 10 partidos con el Athletic, que son esos los que quedan de temporada, que van a echar el resto. Cuco Ziganda también se expresaba en esa misma línea, pero el caso es que esta eliminación europea además ha dejado patente, como escuchábamos al principio del programa, el hastío de la afición rojiblanca o de gran parte de la afición rojiblanca para con el proyecto que comanda Cucu Ziganda. El técnico navarro, en rueda de prensa, ha calificado de justas la pañolada y pitada con la que han sido despedidos él y su equipo.
Creo que el público ha estado muy bien, ha estado animando y bueno, y luego que al final muestre ese descontento, pues creo que es de justicia, que muestre su decepción por la eliminatoria. La temporada no ha acabado en marzo para nada. Yo creo que nos queda un cuarto de temporada, creo que es mucho, y no estamos para tirar absolutamente nada. Tengo fuerzas y no estoy yo como para no tener ganas ni esperanza, todo lo contrario.
Ziganda, que todo apunta que no va a seguir en el banquillo del Athletic la próxima temporada. Peña, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, gracias. El Atlético ha caído con el Olympique de Marsella. Goleada del Atlético de Madrid en Moscú al Lokomotiv con doblete de Fernando Torres. Ya había goleado en la ida el conjunto del Cholo Simeone. Y ahora mismo están volviendo, regresando en avión desde Moscú hacia Madrid. Unas 5 horas y media, 6 horas de vuelo. Llegarán de madrugada. Ha dejado un mensaje Antonito Ruiz a todos los oyentes del partidazo.
Hola Juanma, buenas noches. A la hora de emitir esta crónica estaremos volando de vuelta a la capital de España con un sabor agridulce, muy dulce la imagen del equipo, la autoridad y la contundencia con la que ha liquidado el trámite de este partido de vuelta, que venía encarrilado con el 3-0 de la ida. De riesgo, doblete del Niño Torres, que ha estado muy bien, de Correa, de Saúl, y un golazo de Antoine de Griezmann. Faena, insisto, agradable, muy dulce, y la otra cara, la cara más amarga, es la lesión de Felipe Luis, que de momento se salda con un parte provisional, una fuerte traumatismo en el peroné de la pierna izquierda, pendientes de las pruebas que mañana por la mañana le van a realizar en Madrid para verificar si hay fractura de ese hueso peroné o si felizmente solo se queda en un fuerte traumatismo, pero vamos a ver, vamos a esperar y desear lo mejor, pero tiene mala pinta. También lesionado el lateral Juan Frank, en el descanso se tuvo que quedar en el vestuario con unas molestias musculares, de isquiotibiales. Liquidada los octavos de esta Europa League, y mañana a ver el sorteo. Por lo que yo he hablado con los jugadores, ninguno tiene una preferencia especial, si bien le gustaría que no fueran viajes tan pesados como el que hemos hecho en este caso a Moscú.
Gracias, Antonio. Justo ahora estaba viendo unas imágenes de Felipe Luis abandonando el estadio de Moscú en muletas, sin poder apoyar ese pie izquierdo. Esperemos que no sea nada grave, pero la patada es tremenda, ¿eh? Ha tenido que sentir un dolor Felipe muy importante durante el transcurso de ese partido frente al Lokomotiv. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vienes a hablar con Casemiro, ya está preparado para la entrevista, ¿verdad?
Sí, aquí está tomándose un café, ¿eh? Porque no son horas para este brasileño atípico. Me estaba comentando ahora, te lo dirá enseguida, que se acuesta pronto. Y bueno, pues con ganas, ¿no?, de que le pase revista. Me estaba contando también que en sus comienzos en Brasil llegó a ser portero, incluso que empezó como delantero, pero evidentemente ya no se acuerda mucho de aquello porque está sentado en su puesto. Ahora te cuento.
Ahora le preguntamos por todo. A las 12 está aquí Casemiro para charlar con nosotros y con todos los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Mañana lista de Lopetegui. Que quede clara una cosa, Lopetegui mañana no podía llamar a Lucas Hernández, ¿no?
No puede llamar a Lucas porque todavía no tiene los papeles, la tramitación definitiva para poder ser convocado. Cada vez que se le ha preguntado a Julián Lopetegui en las últimas convocatorias por Lucas Hernández, su respuesta siempre ha sido la misma: no es un jugador seleccionable. Pero ya hemos contado hace varios meses que hay interés por parte de la federación y que Lucas Hernández había iniciado los trámites para obtener esa vía y poder ser seleccionado por España. Evidentemente ahora todo ha cambiado y tendrá que elegir, aunque como has dicho, aunque juegue con Francia un amistoso, se le podría convocar con España, pero yo creo que si al final se marcha con Deschamps, pues evidentemente se complicará mucho la cosa.
Joaquín Maroto, Diario AS, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches.
Muy buenas. ¿Por qué no tiene Lucas Hernández la nacionalidad española?
Porque está inmerso en un proceso judicial por violencia de género.
Y eso es que, o sea, si tienes eso pendiente, aunque no haya sido declarado culpable, ¿no te la tramitan?
Hombre, no ayuda, ¿no?
¿Eh? No, desde luego.
No ayuda. Él tuvo, como sabéis, un episodio el día 3 de febrero del año 2017, una discusión bastante subida de tono con su pareja en una calle, en plena calle en Madrid. Acudió la policía y el asunto terminó en el juzgado. Fueron juzgados ambos por ello y condenados a un mes de trabajos sociales y, lo más importante, a una orden de alejamiento mutua del uno con el otro y de la otra con el uno por 6 meses. y antes de que se cumpliera esa orden de alejamiento, ambos decidieron marcharse a Las Vegas, se casaron en Las Vegas, se fueron de luna de miel a Miami, y cuando regresaron a España, al pasar el filtro de pasaportes en el aeropuerto de Barajas, saltó la alarma y fue detenido por quebrantamiento de condena, por no respetar esa orden de alejamiento. Le llevaron ante la juez y el fiscal le pide un año de prisión. Y por esta situación judicial de quebrantamiento de condena y un delito de violencia de género, pues tiene paralizada la nacionalización. Este es el caso.
Sí, sí, es que no tengo ni idea yo de cómo van estas cosas, pero o sea, si hay consentimiento por parte de ella para hacer el viaje, ¿la orden de alejamiento no queda anulada?
No, en absoluto. Es más, ella también quebrantó la orden de alejamiento. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que a ella no se la habían notificado, pero a él sí. Entonces, ella se ha librado de ser procesada por quebrantamiento de condena, que es un delito, pero él no, porque él sí estaba notificado. Y además de eso, es que luego ella se quedó embarazada y encima puso una foto en internet, en Instagram, me parece que
sí.
Fue. Y eso se ha utilizado también como prueba, y la fiscalía en realidad lo que ve no es un delito de violencia de género, que ya fue juzgado en su día y sancionado con ese mes de trabajos sociales que te digo, sino que ve y le denuncia la propia Fiscalía Provincial de Madrid por quebrantamiento de condena, porque estaba sentenciado a 6 meses de alejamiento de su pareja. Y esto todo es lo que ha enredado muchísimo la nacionalización, pero como decía Miguel, además hay otras razones por las que no puede jugar con España. Esta es fundamental. Fundamentalmente no puede jugar con España porque no es español. Lucas nació en Marsella y no tiene pasaporte español.
Bueno, es que no se puede tener la doble nacionalidad española y francesa.
Exactamente, así es. Esa es la segunda razón. No se puede tener la doble nacionalidad de dos países de la Comunidad Europea. Si tú eres, por ejemplo, de Bolivia o de Venezuela, sí puedes pedir, si cumples los requisitos, la doble nacionalidad, pero no en el caso de los ciudadanos europeos. Y además de eso hay una tercera razón, es que la FIFA, aunque efectivamente sean partidos amistosos, tiene que ver el expediente y autorizar expresamente un traslado de selección, un cambio de selección, que es otro proceso. O sea, Lucas es imposible que juegue con España en todo caso en este momento, por lo menos antes del Mundial tampoco va a poder, y desde luego se cerrará la puerta definitivamente, aunque superara los problemas judiciales y obtuviera el pasaporte español, nunca antes de la Copa del Mundo, que se supone que va a jugar algún minuto oficial, ya sería imposible.
Porque sí. Además Lucas jugó con la francesa, la sub-19, el
sí,
europeo.
Sí, también,
el europeo.
También.
Y claro, y cuenta también que aunque sea una categoría menor, que
tiene que pasar el filtro.
Eso es.
Tiene que pasar el
bueno,
filtro.
Bueno, pues entonces que me expliquen por qué hace 10 días en Televisión Española dice que está como loco por jugar con la selección. Es que no
porque ellos de tema burocrático...
Bueno,
ya, pues,
vamos a ver, para que te hagas idea. Es como si le hubiera pedido Benzema o cualquier jugador de otra nacionalidad, pero en el caso de Lucas Hernández nada más ha grabado por un proceso judicial. Es así de claro, sí. O sea, obtener la nacionalidad española no es tan fácil, no es tan simple, hay que cumplir uno de los bastantes requisitos, y para jurar la bandera y la Constitución hay que, uno de ellos es estar liberado de asuntos pendientes con la ley.
La doble nacionalidad española y francesa sí se puede tener, porque varios clientes la tienen. No
en el caso, ello, ¿no? en el caso de que hayas, de que tengas padre francés, madre española o al revés, pero si eres nacido en un país de padres franceses, no puedes pedirla. Tienes que renunciar a la ciudadanía.
Pero en este caso él tiene, en este caso sí tiene madre española y padre francés.
Por ahí podría hacerlo.
Vale,
pero
vale.
Aún así tendría que renunciar a una nacionalidad.
Deportivamente, ¿qué decías, Miguel?
Deportivamente, Lopetegui le gusta a este jugador, quiere contar con él, le ve como el sustituto perfecto de Gerard Piqué si decide definitivamente abandonar la selección después del Mundial de Rusia, y además es un jugador que le sirve para dos puestos, para jugar de central y de lateral izquierdo, así que deportivamente Jules no tiene dudas, pero claro, con todo este lío...
A mí ya me parece que, chico, que si va con Francia ahora, pues ya está, adiós muy buenas. Vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? No...
Claro, pues igual, hombre, quitando el tema judicial, es el mismo caso del aporte, ¿no? Que también se dejó querer para arriba, para abajo. Por cierto, ha jugado un amistoso con Francia. Podría ser seleccionable, pero es que tampoco tiene el pasaporte español, por lo tanto no lo es.
Gracias, Maroto. Un abrazo.
Mañana lista con 19 fijos para el Mundial. 19, ¿eh?
19 fijos. Vale,
sí.
Perfecto.
Miguel... Y luego hay 21 para 4 puestos.
21 para 4 puestos. ¡Joder, 21 para 4 puestos!
Eso sí que
está para hacer Gran Hermano.
No 22, no 21.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo, buenas noches.
Dame un titular de 30 segundos de lo de mañana, Miguel, de la lista.
Bueno, que vuelve Diego Costa, que Busquets de momento es el único descarte por los médicos, a ver qué pasa con Piqué y con Thiago, y que hay dos luchas interesantes, ¿no? Sergi Roberto y Odriozola, por ser el segundo lateral, y Lucas Vázquez, que suena con fuerza, pero no hay que descartar tampoco a Pablo Sarabia, el jugador del Sevilla.
Quédate, que ya estoy viendo a Casemiro. Sí, sí. Aparece Casemiro por el estudio y foto con los mensajes.
Bueno, dice un oyente, lamentable los incidentes. La afición del Olympique de Marsella ha lanzado bengalas a la grada. Deberían de no dejarles viajar. Antoñito, vete preparando las maletas otra vez para Moscú. El Atleti le tocará el CSKA, ya verás. Gracias, Juanma, por llamarnos vigilantes. Ni guardas, ni seguratas, ni guardias. Vigilantes, muchas gracias. Que Urrutia explique por qué se le ha mantenido al Cuco desde la primera jornada. Parecemos gallinas sin cabeza. Y dice otro, me pongo de pie, para mí, después de Cristiano y Ramos, el jugador más importante de mi equipo, más que le pese a Lama, Casemiro.
Ya veo cámaras, veo gente, y ahí al fondo a Casemiro, al jugador del Madrid y de la selección. Ya está en el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo no quiero ser mujer de cuota, no, yo me lo he ganado y yo estoy aquí.
Se suceden desde primera hora de este 8M las concentraciones feministas.
¿Qué está pasando?
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
La guía para iniciar un proceso constituyente con referéndum incluido.
Estás en COPE.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? ¿Desde 22.100 euros?
Volkswagen. Después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol, tragarte los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia, de subirte al saltamontes y al barco vikingo de la feria, después incluso de ayudarle con las ecuaciones, le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola, a lo que él contesta, gracias, gracias. Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa, y mucho.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Déjate atrapar por nuestros seminuevos de Renault Selection. Llévate, por ejemplo, un Clio 1.5 DCI Energy de 11.640 euros desde 5 euros al día y con hasta 5 años de garantía incluidos. Entrada 2.426 euros. 48 cuotas de 150 euros. TAE 9,17%. Comisión de apertura 2,75%. Cuota final 4.396,48 euros. Oferta Ercibank válida hasta fin de mes. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 916658066 o en villalcor.com.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros.
Evento patrocinado por Kelme y la Liga 4 Sports.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris. Un submarino que un submarino amarillo. Una luz que una luz verde. Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to Black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12, aquí seguimos, partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media con todas las noticias de la Europa League y, por desgracia, con la mala noticia del día, que es lo de Felipe Luis. Y ya lo decíamos en el inicio, hoy teníamos visita ilustre. Viene Paco González un jueves por fin al partidazo. Hola, Paco.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Encantado. Muy buenas, todos los focos son por mí, ¿no?
Efectivamente. Paco González porque está un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué es Casemiro? ¿O es Casimiro? Porque es que estaba leyendo detalles de por qué empezaron a llamarte Casemiro y al parecer hubo ahí un error un día y alguien puso una E y te quedaste con esa E.
Sí, la verdad es que mi nombre es Casemiro, con I. Pero ha quedado un día con Casemiro, han fallado mi nombre y bueno, como salió bien las cosas, ahí está.
Y a partir de ahora ya eres Casemiro. Entonces, Casemiro, sí. Ahora cuando alguien dice Casemiro, ¿qué le dices? ¿Me llamo Casemiro o no? No lo dices.
Nah, yo estoy acostumbrado ya. Muchas veces, casi nadie me llama de Casemiro, ¿no? Más Casemiro ya.
Porque en el vestuario eres Case para todos, ¿no?
Sí, Case.
Case,
sí.
Case.
O Casão también, la gente me llama un poco de Casão también, los más íntimos un poco de Casão, sí.
¿Qué hace Casemiro un día como hoy a las 12 de la noche si no tiene que estar en la radio?
Las 12 ya estoy durmiendo, ¿sí? Ya estoy durmiendo hace tiempo ya.
¿A qué hora te duermes?
A las 11 ya estoy ya tumbado en la cama ya, yo... Por mi hija, eso, ya a las 11 ya estoy tumbado. Ya.
11 cao, ¿y a qué hora te levantas?
A las 9 ya.
Joder, duermes, ¿eh? No está
hay
mal.
Hay que descansar.
Hay que descansar.
Descanso también es trabajo.
Y la primera pregunta es, ¿eres brasileño? Porque eso de a las 9 es cuando se va Neymar a dormir.
No, pero, pero de 11 a 9. ¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tío, vaya vida que te estás pegando, en España,
hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
Sí, sí.
Descanso.
¿Y eres de los que entrena en casa también, aparte de lo que haces en la ciudad deportiva o no?
Sí, sí, sí.
¿También en casa?
Un poquito, sí.
¿Tienes tus máquinas en casa y trabajas?
Sí, hago unas cositas en casa, tengo mis rituales en casa, tengo mis cositas en casa, sí.
¿Y eres muy obseso de la comida, de pesar la comida, de mirar lo que comes en cada momento, no?
A ver, yo controlo muy bien el peso, eso, la comida, pero no soy un loco de estar controlando siempre la comida, siempre estoy me cuidando, sí, pero no soy un que está pendiente todo de la comida.
¿Te gusta mucho la cocina? ¿Te gusta cocinar, por ejemplo? ¿Te gusta comer?
Sí, me gusta cocinar. A ver, comer, yo no soy un fan de comer eso, pero tengo mis cosas que me gusta comer, sí.
¿De España qué es lo que más te gusta? ¿De lo que tenemos aquí en España qué es lo que más te gusta?
Bueno, el ramón, la paella, eso me gusta, sí.
Jamón y paella, muy bien. ¿Y de Brasil? ¿La picaña?
Bueno, Brasil picaña, el arroz, frijoles que comemos ahí. Entonces, no soy un gran fan de comer, pero tengo mis... Me apetece algunas cosas.
¿Qué te pasa, Juanma? No has cenado y estás...
No, es que se trata... No, lo que quiero es conocer un poco más de Casemiro, porque como cuando salís a zona mixta o a las ruedas de prensa, claro, no le vas a preguntar, hola, Casemiro, ¿cuál es tu plato favorito en España? Claro, que quedaría raro, pues para una vez que venís a un estudio de radio, me mola conocer cómo es vuestra vida. O sea, tú eres brasileño, pero tú no eres fiestero.
No. Yo... Nah, los brasileños tampoco son. Hay uno u otro, pero...
¿Alguno que otro?
Hay uno u otro, pero es que tenéis una imagen de brasilero, pero yo no soy... No soy
existen los dos. O sea, Mauro Silva y tú sois un Brasil distinto a otro Brasil, el de Roberto Carlos, por ejemplo.
Bueno, eso cada un jugador sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Yo soy tranquilito, me gusta estar en casa con mi familia, con mi hija. Yo soy más tranquilo.
¿Siempre fuiste así o pasaste alguna etapa golfa, digo yo, no?
Hombre, hay momentos que te puede equivocar, te puede salir un día u otro, pero nunca...
Hombre, oye, que salir un día u otro no es equivocarse. Hombre, eso es... Digo, el problema es cuando sales un día, otro sí, el otro también.
Entonces, no.
entonces estás equivocado de verdad.
Entonces no, nunca he equivocado. Nunca he equivocado.
¿No? Siempre has sido un tío muy formal.
Sí, muy, muy tranquilo, muy, muy de casa, muy estado. Me encanta estar con mi mujer, con mi familia, con la casa llena de amigos. ¿Mm? Eso me gusta.
¿Puedes pasear tranquilamente por Madrid o la gente te para mucho, te da mucho la paliza?
Bueno, no.
¿Te molesta que ir caminando por la calle y que vengan con las fotos
molesta.
Y todo
no, esto? No me molesta. Al revés, eso es un éxito de mi trabajo, ¿no? A mí me encanta que la gente viene a pedir fotos, porque la gente, sobre todo en Madrid, la gente es muy cariñosa, entonces me encanta que la gente viene a saludar, viene a hablar de mi trabajo, ¿no? Eso me gusta mucho.
Uh-huh. Oye, ¿tú eres de los que ves fútbol en casa o eres de los que dice que no ve nada?
Yo veo fútbol. ¿Sí? Todo el día veo fútbol.
¿Ah, sí?
¿Ves? ¡Tío normal!
Ya era hora de ver a un futbolista que vea fútbol y que lo vea.
No, yo veo mucho fútbol.
¿Sí?
Mi mujer a veces se enfada mucho que veo fútbol, vamos. De liga hasta liga china yo veo fútbol.
¿En
serio? Yo veo fútbol de todos lados.
Vas a ver a Iniesta en breve, me parece, entonces, ahí.
¿Sí?
En la liga china, eso dice, que puede irse a la liga china. ¿Viste ayer al Barça, por ejemplo?
Ayer viste al Barça, sí.
Espectacular Messi, ¿eh?
Bueno, el equipo, ¿no? El equipo. ¿Qué hablar del equipo de Barça, no? Sabemos que...
Hay como cierto corte en el Madrid a hablar bien de Messi, ¿no?
Claro que no. Messi, nosotros sabemos que Messi es un grandísimo jugador. Pero... yo me quedo con Cristiano, el mejor del mundo.
Yo no te lo he preguntado, ya le preguntas por mí, no, pero yo me quedo con Cristiano. Sí.
Hombre, claro.
Son muy distintos, ¿no?
Son distintos, son dos grandes jugadores, pero sabemos que Messi es un grandísimo jugador.
¿Qué le pasaría a un jugador del Real Madrid si dijera en una entrevista el mejor indiscutiblemente es Messi y entrara al día siguiente en el vestuario? ¿Habría algún problema?
Yo creo que no, esa es una opinión de cada uno. Yo hablo mi opinión. Mi opinión es que Cristiano es el mejor del mundo. Y punto. Cada uno tiene una opinión y hay que respetarla. Si otro cree que Messi es mejor, hay que respetar. Pero para mí, Cristiano, es el mejor del mundo.
Se está hablando de si os puede caer mañana el sorteo el Barça. ¿Tú al Barça prefieres cruzártelo en una ronda previa o en una final?
El Barça, el equipo que toca tiene que ganar. Para ganar la Champions, da igual si sea Barça, si sea Bayern de Múnich, tiene que ganar y... Y si fuera el Barça, tenemos que ganar para ganar la Champions.
Pero no es lo mismo dos veces que una. Es decir, no es lo mismo jugar dos partidos contra el Barça que jugar uno. Tú, en lo personal, tú que ves mucho fútbol, ¿dónde ves más posibilidades? ¿En una final o en una eliminatoria?
Hay que ganar. Sabemos que los dos partidos, si tenemos dos, va a ser dos partidos complicados. Si tenemos un, va a ser un partido complicado. Entonces, hay que jugar y ganar de los mejores. Entonces, hay que jugar y ganar de quien sea.
¿Quién es el favorito en esta Champions?
Yo creo que no. Nosotros somos los campeones, ¿no? El equipo que tiene que ser batido, pero sabemos que el Manchester City está jugando muy bien, el Bayern es siempre peligroso, el Barcelona tiene grandes jugadores, la Roma, sabemos que los italianos se cierran muy bien atrás y sale bien. La Juve tiene el año pasado estado en la final con nosotros, entonces el equipo que toca tiene que ganar.
Tres temporadas en el Madrid y tres Champions, estás en la cuarta.
Y el año que lo cedieron no se ganó la Champions.
Eso te iba a decir, o sea, tú eres la clave de la Champions.
Ojalá.
¿Lo dices en el vestuario? O sea, ¿no le recuerdas algo? Que sepáis que esto es
por
aquí.
No.
¿Ni de vacile, ni de broma?
No, ni broma. Yo he bromeado después de la final contra la Juve, he bromeado, pero... A ver, no se puede... Claro que nosotros queremos ganar siempre, pero no se puede ganar siempre. Ojalá que seguimos ganando varias Champions seguidas. Pero nosotros sabemos que un año no vamos a ganar, entonces hay que estar preparado. Pero menos mal que he jugado tres y gané tres, pero... Ojalá que sigamos ganando mucho más, ¿no?
Deberíais haberle pedido a los de la megafonía del Bernabéu que os pusieran este año, antes de los partidos de Liga, el himno de la Champions. Y que os pusieran la camiseta de la Champions para jugar los partidos, porque vaya diferencia. O sea, es que no es normal lo que ha pasado con la diferencia del equipo.
Bueno, eso fue lo que yo he dicho, ¿no? Sabemos que eso es fútbol. Claro que es normal que la gente dice que nosotros estamos jugando mejor la Champions, pero nosotros también, no es que nosotros no queremos jugar la Liga o no, las cosas no están saliendo en la Liga, pero nosotros también queremos ganar la Liga, la Copa que hemos perdido también, queremos ganar y eso es fútbol. Hay un rival, hay que respetar, sabemos que la Liga, principalmente la Liga Española, es la más difícil del mundo y ahora lo que está más cerca es la Champions, entonces nosotros vamos todo por la Champions, no olvidando de la Liga porque Cuando hay una mínima posibilidad de ganar, estamos ahí.
¿Quién es tu mejor amigo dentro del vestuario?
Mi mejor amigo, Marcelo. Marcelo y Cristiano, sí. Yo llevo muy bien con todos, no tengo problema. A la vez llevo muy, muy bien con todos, pero Marcelo por la lengua, por hablar portugués, Marcelo, sí.
¿Y en la vida quién es tu mejor amigo?
Bruno, que está en Brasil.
¿Está en Brasil?
Sí, sí.
¿Y hablas con él a diario?
Todos los días.
¿Él a qué se dedica?
Él juega fútbol ahí en Brasil ahí. Pero no juega en otro nivel, pero sigue jugando ahí en Brasil.
Uh-huh. ¿Te acuerdas mucho de Brasil? ¿Echas mucho de menos tu tierra?
Bueno, he hecho de menos de mis amigos, de mi familia que está ahí, ¿no? Pero España va muy bien. España llevo muy bien aquí, una vida muy, muy bien. Madrid es una ciudad muy buena de vivir, entonces echar de menos de Brasil no he hecho tanto de menos.
Porque tu mujer es brasileña.
Sí, brasileña.
¿Tu niña madrileña?
Sí,
tu niña es seleccionable por España, o sea que si sale futbolista
no, tiene los dos pasaportes, ¿sabe?
vale.
Va para Brasil,
¿no?
Brasil, 100%.
Perfecto. ¿Y tu madre vive allí o
no? Mi madre vive ahí, pero mi madre está aquí en Madrid cada poco. Cada dos meses está 15 días aquí en Madrid.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ella sola.
Sí, ella sola. Ella es mi primero la persona que me espejo, porque hemos tenido una infancia muy complicada. Sabemos que en Brasil hay mucho de eso, pero yo soy como todo, hay como muchos ahí, ¿no? He tenido una infancia muy complicada, mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos, tenía que cuidar de mis hermanos, pero queriendo jugar al fútbol, tenía que hacer una infancia un poco complicada, sí.
Mm-hmm. ¿Tú eres el mayor de los hermanos?
Sí, soy el mayor.
¿Y tú cuidabas de ellos?
Sí, cuidaba de ellos.
¿Desde qué años cuidabas de tus hermanos?
Yo desde los 8 años cuidaba de ellos y mi madre salía a trabajar.
¿Y os quedabais en casa solos y tú al frente de los, sí, de los hermanos?
Sí, sí.
¿Y no le eras responsable? O sea, ¿por eso te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí, porque ellos bromean mucho conmigo, porque como cuando hay Día del Padre y eso, me escriben, muchas gracias, papá, pero yo no soy vuestro padre. Y dice, no, es que siempre he cuidado de ellos, siempre hacía la comida para ellos, calentaba la comida para ellos, entonces siempre cuidaba de ellos, sí.
Claro, es que estas historias a veces acaban mal. O sea, cuando hay niños solos en casa, en un país como Brasil, donde a lo mejor muchas veces tienes al alcance de la mano las cosas malas.
Es que para nosotros en Brasil es un poco normal, ¿no? Eso es un poco normal para nosotros.
Que los niños salgan adelante solos.
Claro, porque ahí hay mucha gente humilde, entonces ahí para nosotros es un poco normal, eso sí.
Uh-huh. ¿Dónde vivíais? ¿Cómo era vuestra casa?
Bueno, yo me recuerdo muy bien que vivía en una casa con dos cómodos.
¿Dos colchones?
No,
dos habitaciones.
Dos habitaciones, un baño, y había una cocina ahí, y el suelo era ese suelo rojo, que no podía andar descalzo, que el pie se ponía rojo, entonces ha sido muy, muy, muy humilde nuestra infancia, sí.
¿Alguna vez has vuelto, después de que te hayan ido bien las cosas, a ver realmente dónde creciste?
Sí, yo cuando gané mi primer dinero, compré una casa para mi madre ahí cerca, y tengo hasta hoy, y no la vendo, y tengo un cariño muy grande por esa casa.
O sea, esa casa pequeñita la seguís, sí, manteniendo.
La tengo hasta hoy, y no la vendo, no, siempre estoy reformando la casa, porque es un cariño que tengo, y ojalá que nunca venda esa casa.
Mm. Es como sentirse un poco orgulloso de los orígenes de uno, ¿no?
Hombre, claro, es que ahí empezó todo, es que ahí donde salí, de dónde he venido, de dónde soy yo, y tengo mucho placer de hablar que soy de ahí.
¿Y cómo te arreglabas para jugar al fútbol? Si tenías que cuidar de tus hermanos, ¿cómo hacías para jugar al fútbol?
Claro, es que mi madre salí de casa y mi madre volvía a las 4:30, 5, entonces ahí yo iba a jugar al fútbol en una escuela de fútbol que se llama Moreira ahí. Ahí que iba a ir a jugar a fútbol.
¿Y había dinero para comprarte botas y material? O...
No había. Es que ahí yo agradezco mucho a Moreira, porque cuando fui a jugar a fútbol ahí, Al principio no tenía botas y yo, oye, Morera, no voy a jugar porque no tengo botas y no tengo cómo pagar la mensualidad. Que la mensualidad, yo me recuerdo muy bien que era en euros, convertir en euros a día de hoy era 2 euros al mes y yo no tenía ese dinero para pagar. Y él, no, tranquilo, tú quédate ahí, sigue jugando, sigue disfrutando, que juega bien, que no hay problema. Si quiere bota, nosotros conseguimos, porque él tampoco tenía tanto, pero pedía a uno, pedía a otro, y a cada cierto tiempo pedía ropa a la gente también. Oye, si no te vale una ropa, dale a Casemiro, porque él necesita. Entonces, yo agradezco mucho a él, sí.
Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer sueldo en el fútbol? ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron, mira, Case, te vamos a dar esto por
cuando
jugar
fui a,
al fútbol?
Cuando fui a jugar a São Paulo. Cuando yo empecé a jugar en São Paulo con 11 años. Al principio no ganaba. Y luego con 14, 15, así, ahí empecé a ganar al dinero. Y mi primer dinero compré la casa para mi madre.
¿Eso fue la primera decisión que tomaste, comprar una casa?
Sí, ya tenía claro y era mi grande sueño, era comprar una casa para mi madre.
Uh-huh. Luego va al Madrid y te ficha
Castilla, uh-huh. A Madrid Castilla y luego primer equipo.
7,5 millones pagó el Madrid por ti.
Sí.
Y cuando te vienes a Europa.
No, a 6 millones.
6 millones. Cuando te vienes a Europa, alucinas. ¿Era la primera vez que estabas en Europa?
No. Yo ya había jugado en São Paulo. Yo tenía más de 130 partidos con primer equipo de São Paulo. Ya había jugado en la selección absoluta de Brasil. Ya conocía a Marcelo, que cuando vino a jugar en Castilla, pero ya conocía a Marcelo en la selección, que había jugado con él. Pero claro, no era un equipo como el Madrid. Aunque sea el Castilla, pero no es como el Madrid, ¿no? Pero desde que salí de São Paulo ya tenía claro que mi sueño era jugar siempre el Madrid, sí.
¿Y tus hermanos a qué se dedican ahora?
Mi hermana está terminando el colegio ahora, termina este año el colegio, y mi hermano trabaja en Brasil.
¿Trabaja
en Brasil, trabaja.
En Brasil.
Sí, trabaja ahí.
Y cuando dejes de jugar al fútbol, tu sueño es volver a Brasil, supongo. No creo que quieras quedarte a vivir aquí, ¿o sí?
A lo mejor sí, porque como yo he dicho, ¿no? Madrid es una ciudad encantadora, me gusta mucho Madrid. Pero estoy demasiado joven para pensar cuando deja el fútbol.
Ahora que no tienes, que el dinero ha dejado de ser un problema en tu vida, ¿qué otros problemas tienes? O sea, ¿qué otras preocupaciones están en tu cabeza? Porque antes la preocupación sería, pues eso, llegar a fin de mes, conseguir las cosas y que todo estuviera bien en casa. ¿Las preocupaciones de la gente del primer mundo cómo son para ti?
Yo primero es que cuando deje el fútbol, el dinero esté bien guardado. Para mí el primero es que cuando deje el fútbol el dinero esté bien guardado, yo tenga una estabilidad buena, mi familia también tenga una estabilidad buena, tenga las cosas buenas. Y claro, los otros problemas, vamos, es que no, el dinero no deja de eludir las cosas, no, es que yo tampoco soy una persona que gasto dinero con coches, cada uno puede gastar lo que quiera, pero yo no soy una que coches con diamantes, no soy eso, no soy muy tranquilo. Entonces, por este otro lado, yo creo que no tenga problema, pero yo lo que quiero cuando deje el fútbol, que tenga mi familia, la estabilidad tranquila de dinero, sí.
Uh-huh. ¿Tienes la misma edad que Neymar?
Sí.
Exactamente la misma edad que Neymar.
Sí.
¿Desde cuándo le conoces a él?
Yo conozco a él. La verdad, conozco a él desde los 11 años, que nosotros cuando jugaba en Morera, todavía, cuando jugaba en Morera y él jugaba en Santos, nosotros ya se enfrentaba ya ahí. ¿Ya,
¿Ya te parecía tan bueno como es?
Sí.
¿Sí?
Siempre, Neymar siempre ha sido espectacular. Desde los...
¿Le diste? Con 11 años.
Hay que dar. A Neymar hay que dar. Porque Neymar, desde los 11 años, siempre ha sido un jugador diferente. Siempre ha sido... A Neymar y a Coutinho siempre han sido dos jugadores que siempre, cuando era joven, siempre destacó de nosotros en la selección, 14, 15, 16, hasta 20, hasta hoy. Pero los dos siempre han sido los diferentes del equipo, siempre.
¿Hablas mucho con él? ¿Sueles hablar con él?
Sí, normalmente sí.
¿Por WhatsApp?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Neymar?
La verdad que la última vez que he hablado con él fue antes del partido de París.
¿Antes del partido de París?
Sí.
¿Qué le dijiste? No fuerces, no, no, no.
Tranquilo,
te...
que...
Tranquilo.
No, no, no viene, no viene tanto porque te conozco y miente tranquilo.
¿Tú crees que hay posibilidades de que Neymar juegue en el Madrid el año que viene?
Posibilidades. Yo creo que no. Yo creo que él está feliz ahí porque él siempre declara que está feliz ahí. Posibilidades. A ver, eso hay que preguntar a Florentino, ¿no? Si hay posibilidades o no. Pero él siempre declara que está feliz ahí, está muy a gusto en París. Hay muchos brasileños ahí también que juega con él, está muy tranquilo ahí, pero posibilidades hay que preguntar a Florentino, eso es.
Pero
Florentino.
Tú, si eres tan amigo de él, le habrás dicho alguna vez, oye, ¿no te apetece jugar en el Madrid? ¿Se lo has preguntado?
Eso sí, hombre.
¿Y qué te dice?
Con la calidad de Neymar, puede jugar en cualquier equipo del mundo.
¿Y él qué te ha dicho? Cuando le dices, ¿no te apetece jugar en el Madrid? ¿Y él qué te dice?
Él dice que siempre está feliz ahí, hay que tener tranquilidad porque aquí estoy feliz y bueno, eso... Eso está feliz ahí, entonces hay que estar ahí, ¿no?
¿A ti en el club no te han encomendado que le comas un poco la cabeza? ¿No te han dicho, Casemiro, vete haciéndonos el trabajo, ¿no?
No. Es que se fue a fichar él, es que Florentino va a fichar. Entonces, eso hay que preguntar a Florentino. Yo, si me pregunta a él cómo es el club, yo hablo la verdad del club. Que el club es el club más grande del mundo, el mejor club del mundo, entonces... Eso puedo preguntar a él. Si él viene, me pregunta, pero yo no voy a hablar para él. Eso, él sabe que la puerta del Madrid está siempre abierta, pero como dice él, si él está feliz ahí, hay que respetarlo.
Si tú fueras Florentino, ¿le fichabas?
Hombre, con la calidad que le tiene, ficharía él, vamos.
Seguro.
Seguro, claro. La
hay
calidad
gente
que tiene.
Que está escribiendo, no, pero serían Cristiano, Neymar, ¿cómo se llevarían? A mí un compañero tuyo me ha dicho que Neymar casi se cambiaba dentro del vestuario del Madrid cuando jugaba con el Barça, o sea que tenía buena relación no solo con
Neymar es un jugador muy fácil de lidiar. Yo conozco él de la selección y hace tiempo ya. Es que Neymar es un jugador alegre, feliz, dentro y fuera de campo. Fuera de campo es igual, es una persona muy tranquila, que está siempre feliz, está siempre...
No, feliz está, desde luego. Te digo yo que...
Pero conoces a los dos, ¿tú crees que se llevarían bien?
Muy bien, Cristiano muy tranquilo y Neymar muy tranquilo también.
Sí, tranquilo, pero... Y yo le sigo en Instagram y no para quieto, ¿eh? Está todo el día organizando cosas. Cuando no está con el póker, está con las partidas de los videojuegos, cuando no una fiesta en casa, cuando no el cumpleaños de su hermana, cuando no esto, lo otro. Este no es tan casero como tú, ¿eh?
Bueno, cada jugador tiene una mentalidad, ¿no? Pero yo lo que siempre digo es que se sigue dando bien, como está dando bien,
sí, claro,
dentro del campo. Cada uno puede hacer lo que quiera fuera del campo. Se sigue siendo el jugador que es dentro del campo.
¿Has visto la casa que ha salido estos días de Brasil? ¿Qué tiene?
No.
¿No? Joder. No. Helipuerto y todo para aparcar el helicóptero.
No,
este sí se lo gasta, ¿eh?
Claro, tiene mucho.
Tiene.
Tiene mucho, puede gastar. Entonces, que cada jugador sabe lo que hace fuera del campo. Es que yo lo que quiero de Neymar es dentro del campo. Yo conozco muy bien dentro del campo y ya es un jugadorazo. Está entre los tres mejores del mundo disparado. Entonces, lo que hace fuera del campo hay que respetarlo.
Entonces, ¿no tienes preferencias para el sorteo de mañana? ¿No has pensado en...?
No, preferencia no. Lo que toca hay que ganar.
O sea, no hay ninguno que... Ni tan siquiera uno que no te guste. O sea, uno que dices tú, es que no me gusta nada jugar contra este equipo.
No, ninguno.
Y si no, no me lo vas a decir.
No.
Me ha dicho esta mañana un barcelonista, me ha dicho, a Casemiro nunca le han echado de un partido porque juega en el Madrid.
¿Porque juega en Madrid?
Sí.
No, eso cada jugador sabe lo que
hace. ¿Te consideras muy duro en el campo?
¿Duro? No.
¿Blando?
Tampoco. Tampoco.
Pero vas con decisión, vas con contundencia. Y es un poco como que cuando te sacan la amarilla, ya dices tú, vale, hasta aquí. Ahora, ¿levanto un poco el pie o no?
No, yo no.
¿Sabes medir bien en los partidos?
Sí, claro. Yo nunca más de 100 partidos en el Madrid, nunca fui expulso del Madrid. A lo mejor...
Ya me lo has dicho. Una vez lo dijiste en una entrevista. Sí, sí.
Un día puede pasar, pero más de 100 partidos nunca me han expulsado. Entonces, eso también es un mérito, ¿no? del jugador. Y cada jugador, yo sé lo que tengo que hacer en el campo y sé que llegué en el Madrid y soy el Casemiro a día de hoy por jugar así, por jugar fuerte, por ir un plato, por ir un balón como si fuera un plato de comida. Entonces, yo voy por un balón como si fuera un plato de comida.
¿Cuál es el centrocampista que más te gusta, que más te ha gustado de todos los tiempos del fútbol?
Zidane.
¿Zidane?
Sí, Zidane.
¿Se lo has dicho a él?
Sí.
Claro, sí, sí, así sí. Como no vas a jugar, claro. Como para quitarte del equipo, tío.
No, pero yo conozco ya el Madrid de los Galácticos, ¿no? Que decía antiguamente, y soy fan del Madrid por eso, porque los jugadores que jugaban, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl, Zidane, Beckham, entonces esos jugadores sí que me encantaban, pero Zidane tenía una clase de jugar, aunque que es diferente el juego, pero Zidane tenía una clase de jugar increíble.
¿Tú crees que Zidane va a seguir como entrenador el año que viene?
Seguro, seguro.
¿Seguro?
Seguro, y hay que dar la confianza a él también por lo que ha hecho para nosotros en estos años, ¿no? Yo creo que el entrenador que ganó dos Champions seguidos hay que respetarlo, hay que tener su respeto dentro del fútbol también, porque, hombre, es que lo que has hecho él ya dentro del club, nada ha conseguido aquí, entonces hay que respetarlo y seguro que quiere con nosotros, sí.
¿Hay algún compañero, sin que me digas el nombre, que haya rajado alguna vez de Zidane dentro del vestuario? Que haya dicho, este no hay quien lo entienda. Es que de verdad hace unas cosas...
No.
Nadie.
No. Sobre todo que Zidane, todo el vestuario está muy feliz con él. Nosotros creemos mucho en él. Y claro, muchas veces nosotros hablamos con vosotros así... Nosotros también cogemos dentro del campo, queremos ayudar, ganar por él ser una persona tan buena con nosotros, por ser tan, tan justo con nosotros, entonces muchas veces queremos ayudarle él también.
Paco.
Yo me alegro muchísimo del éxito de una persona como Casemiro. Primero, toda la entrevista, para quien no la vea, porque se está medio televisando, la ha hecho con una sonrisa.
Siempre,
luego
sí.
Se puede ser alguien de éxito y seguir siendo amable, educado y agradable. Y luego es un ejemplo para los niños de detrás del éxito hay sacrificio, voluntad, mucho trabajo, cuidar de la familia y además jugar al fútbol, no solo el talento. Así que me alegro mucho de eso. Te quería preguntar, ha pasado por encima la cosa de él elige el Castilla, por 5 o 6 millones, una operación que hay que felicitar a Ramón Martínez para toda su vida.
Sí.
Cuando ya había debutado con la selección brasileña y teniendo ofertas, pero ¿por qué? Porque podrías jugar en equipos de primera en Europa. ¿Querías dar el paso ese despacito? ¿El paso de saltar a Europa?
No, es que yo cuando salí de... Yo cuando llegó la propuesta de Real Madrid-Castilla y luego para... Dependía... Yo tenía 3 meses para jugar en Real Madrid-Castilla y dependía de mí para jugar en primer equipo de Real Madrid. Cuando salí, cuando llegó la propuesta, yo voy y me quedo en Madrid y juego en Madrid. Es que salí, tenía claro, ya tenía claro cuando salí de Brasil. Entonces... cuando salí para jugar en Real Madrid-Castilla, mi sueño y mi objetivo era jugar en primer equipo de Real Madrid.
Es que hoy he estado hablando con Minguella, que entre otros trajo a Rivaldo al Barcelona, que la mayoría de los jugadores brasileños necesitan primero un paso por un equipo pequeño, Rivaldo, Ronaldinho,
Romario,
Ronaldo, casi todos. Necesitan el paso por un equipo pequeño para luego ya cuajar. Ahora va a venir Vinicius. ¿Crees que le haría falta eso? ¿Pasar? ¿O ya es una estrella como Neymar que ese sí puede dar el salto directamente?
Hombre, es que...
Tú lo has vivido. Tú has tenido que empezar en el filial. Tu primer paso en Europa.
Cada jugador es... Por ejemplo, Neymar vino directamente a Barcelona y vamos. Sí. Es Neymar lo que es Neymar. Vinicius empezó a jugar este año más... Y, por ejemplo, ayer has hecho un partidazo con...
¿Viste los dos goles?
Los dos golazos que has hecho. Y se nota que tiene mucha calidad y se nota que cuando viniera a Madrid va a ser importante para nosotros. Pero eso toca ver el entrenador que esté. Y junto con los directores esto, ver qué va a ser mejor para el chaval. Sabemos que todavía es... Tiene 17, 18 años, ¿no? Entonces sabemos que todavía es joven, pero... Si es una estrella y es un gran jugador, tiene que jugar con nosotros. Entonces,
puede dar el salto.
Quien tiene que ver es el entrenador. Entonces, si es un gran jugador, puede ser como Neymar o puede ser como Casemiro. Tiene su experiencia en Castilla y luego tiene su éxito en primer equipo.
Estáis hablando de Vinicius. El fan número uno de Vinicius es Guas. ¡Tomás!
¡Vinicius es grande, casi!
Sí.
¿Qué dos goles metió el otro día, eh?
No, el otro día no, ayer, ¿no? Ayer vamos, esta sí, noche, sí, los ha metido.
Oye, una cosa, has hablado de entrenadores, casi. ¿Quién fue el que te dijo, ya sé lo bueno que eres, mete un palito para poner orden y juega con el criterio que tienes? ¿Quién fue?
¿Quién fue?
¿Quién fue este entrenador que te hizo debutar en el cuando te hizo debutar en el Madrid?
Yo te digo, ese Mourinho. Mourinho, cuando fui a debutar con primer equipo, cuando jugaba en Castilla, me llamó y dice, Case, vente aquí.
Y yo, tú cagado estabas. A ver. ¿Tú qué pensaste? ¿Qué habré hecho?
¿Qué
¿no?
he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vente aquí. Y yo, oye, yo conozco muy bien. Sé cómo juega, sé cómo es agresivo, sé cómo juega, la entrega que tiene dentro del campo y tiene un buen pase. Tú, al principio, juega fuerte y luego juega fácil. Que el Bernabéu quiere eso, quiere sacrificio, quiere entrega dentro del Bernabéu, que el Bernabéu quiere eso de ti. Y yo, ok, mister, ok, pero yo te conozco, tú eres muy bueno, tú vas a ser el mejor medio centro del mundo, yo te conozco, chaval, vente aquí, confía en mí. Me ha dado una confianza que yo salí de ahí creyendo que era Cristiano Ronaldo. Yo salí de ahí creyendo que, bueno, era el mejor del mundo, porque como la energía que transmitió para mí, vamos, la confianza que me ha dado, yo salí de la habitación creyendo que era el mejor del mundo. Y claro, salió lo que salió dentro del campo, pero para mí la confianza que me ha dado antes del partido ha sido increíble.
Mira, pues hay otro entrenador que ha querido dejarte un mensaje sabiendo que venías esta noche al partidazo de la cadena COPE.
Hola, Case, soy Julen Lopetegui. Bueno, me alegro mucho de saludarte, aunque sea por mensaje, y de transmitirte mi alegría por todos tus éxitos, felicitarte sinceramente por lo que estás consiguiendo en el Real Madrid. Creo que te lo mereces, por cómo te tomas tu profesión, por las ganas de aprender y de seguir mejorando que tienes, que son realmente, al margen de tus condiciones futbolísticas, uno de tus grandes, creo, secretos, y no dejes de hacerlo. Me dicen que te pregunto alguna cosa curiosa de nuestra época en el Porto. Bueno, yo quizás te reto a ver si recuerdas la conversación en la que te convencí para que te incorporaras a nuestro proyecto del Porto. Un fortísimo abrazo.
Joder, la conversación de Mourinho, ahora de Lopetegui, sí, 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 venga, sí. Todos hablaron contigo, ¿eh?
Sí, yo soy una persona que me gusta que la gente
¿Qué te
habla.
Dijo para convencerte?
Lopetegui, cuando estaba en el Porto, ¿sí? Yo estaba en el Madrid. Yo tenía mucha propuesta para salir para jugar. Yo tenía Inter de Milán, yo tenía Everton para jugar en Everton, tenía unos equipos. Pero el Oporto no estaba, yo no tenía claro que iba a Oporto. Y él, junto con mi representante, pero él me llamó. Y yo me recuerdo que en tres minutos, lo que me habló él, en tres minutos me convenció que tenía que estar en el Oporto y que iba a crecer mucho con el Oporto. Y claro, lo que he aprendido con ese entrenador, lo que he hecho, lo que ese entrenador me enseñó, me transmitió como, y que me ha crecido como jugador, vamos, yo tengo que agradecerlo como de olho cerrado. Porque...
¿Pero qué te dijo para que en tres minutos te convenciera? ¿Te dijo, vas a ser el mejor mediocentro al principio fuerte y luego fácil?
No, eso al principio no, pero me habló, hablamos de táctica, hablamos de cómo quería que jugara, que él me conocía muy bien, que ya sabía que cómo jugaba yo, que quería de mí dentro del equipo, que el equipo, que la ciudad del Oporto también, el club del Oporto. Bueno, es que yo no tenía claro, yo no tenía el Oporto, pero con tres minutos que él me llamó, yo tenía claro que iba al Oporto.
Ahí empezaste a meter goles. Ahora ya tendrás cláusula, ¿no? Por número de goles. Metes hasta la final.
Seis llevas, ¿no? Seis y tres asistencias.
Sí, este año.
Y una cosa, ¿lo recuerdas todos bien? Más o menos, ¿cómo nacen las jugadas y tal? Vamos a hacer un juego. A ver si escuchando narraciones de radio de tus goles, puedes identificar de qué goles se trata. No mires, la que estás mirando aquí de rojo, que estoy apuntado. A ver, te voy a poner un gol. Quiero que me digas, a ver, qué goles, ¿eh? A ver, escucha.
Venga, Benzema que lo puede romper. Venga, Benzema, lo rompe. Chuta cross. Espeja, están metidos en su área. Le pega Casemiro. ¡Gol!
A ver.
O sea, después de un tiro de cross te cae a ti.
Sí, que está cross metido ahí.
No es muy importante.
A ver.
Es un gol en un partido.
Pensé que te ibas a acordar. Pensé que. Joder, pues como no.
Ah, ese.
¿Cuál
la
es?
La final de Champions.
¿Contra quién?
Contra la Juve.
A ver.
Por... ¡Le pegó Casemiro! ¡Yo creo que tocó Chiellini! ¡Marca el Madrid! ¡Marca! ¡Casemiro!
Efectivamente, era el 2-1 del Madrid contra la Juve. A ver, otro más, el segundo, a ver.
Ahí va Cristiano, Cristiano Lucas, Lucas la pone abajo, el balón que la ha muerto, chuta Casemiro, y gol, gol,
gol,
gol,
gol,
gol, gol.
¿Qué pasa?
Es que no me acuerdo de eso.
Pero bueno.
Pero, ¿no te acuerdas, verdad?
Fue hace mucho, sí.
Son de este año, ¿no?
No, pueden ser de...
Ah, puede ser de los
otros. Pero escucha, si es que este mira de cuándo es, hombre, mira, escucha.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Casemiro! ¡Qué bonito ahí!
¡Y atención! ¡Había una vez!
Con esto va a flipar, esto no lo va a entender.
Esto es Manolo Lama, que está loco. 1-2 al Paris Saint-Germain. Mira.
PSG 1, marcó Casemiro.
El del Paris Saint-Germain, el del otro día.
Hace nueve días.
Y dice, es de otros años, ¿no? Hace nueve
no te acordabas ni que venía de Lucas la jugada.
Te voy a dar la última oportunidad. A ver, el último gol. A ver si este lo
sí, no puede echar la culpa a nadie más.
¡Espera que la saca Jesse! ¡Remata! ¡Gol, gol, gol de Casemiro!
Jesse, gol de Casemiro. Bueno, o sea, es que escucha, duermes mucho, ¿eh?
Es que son muchos goles. Ya tengo 300 como Cristiano, son muchos goles.
Efectivamente. Entonces, ¿tampoco lo ubicas este?
No.
A ver.
¡Córner que sacó el Madrid! ¡Al segundo palo Casemiro!
Sí,
eso es. ¡Córner que sacó el Madrid! Efectivamente. 1-2. Bueno, no te pongo más. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Hablando de goles, a lo mejor, yo creo que la mayoría de la gente desconoce que Casemiro, cuando jugaba en Brasil, no era un centrocampista de corte defensivo. Era un centrocampista con llegada, con gol. Lo que pasa es que se reconvirtió aquí en el Real Madrid. Yo creo que empezó a reconvertirse con Lopetegui en el Oporto. Y cuando vino al Real Madrid, todo el mundo piensa que toda su vida ha sido un centrocampista defensivo, pero no ha sido así, ¿no?
No, la verdad es que en Brasil, yo siempre digo, es que el jugador de fútbol tiene que saber jugar en varias funciones, ¿no? Tiene que saber jugar, hacer la suya bien, pero las otras tiene que hacer también, puede jugar en otras funciones también. Y yo muchas veces en Brasil jugaba como segundo medio centro. Como un 8, dice aquí, ¿no? Yo muchas veces jugué ahí como 8, pero siempre me gustó más jugar como medio centro defensivo, pero muchas veces jugaba como 8 también.
Miguelito.
Déjame hacerte dos. Me ha contado Pedrito Martín, por cierto, llevas 12 goles en el Madrid. Por ejemplo, Xabi Alonso marcó 6, Redondo marcó 5 y Makelele 2. Pero otra conversación con tu actual entrenador que me han contado, a ver si la reproduces porque creo que es significativa y además refleja tu humildad. Cuando tú hablaste con Zidane y te pedía un poco lo que quería de ti en el equipo, es cuando suba Marcelo, tienes que hacerle la cobertura. Cuando suba Carvajal, te tienes que meter entre los centrales. Yo me estresaría en tu caso. ¿Y tú qué le contestaste a Zidane?
Ah, yo lo que he dicho, ¿no? Yo sé dónde, cómo llegué aquí para jugar en este equipo. Sé que tengo que dar equilibrio, sé que tengo que cubrir los centrales, los laterales, ayudarlos. Los medios centros, los mediocampistas, aún pareciendo muchas cosas, pero yo lo que hago es disfruto haciendo eso. Lo que hago es disfruto haciendo eso. Cuando estoy haciendo eso, disfruto y me encanta hacer ese trabajo. Entonces, para mí no es ninguna novedad, ¿sabes? Para mí es un placer y disfruto haciendo eso.
¿Pero qué le dijiste? ¿Se puede decir? ¿Lo puede decir lo que le contestaste al míster? Cuando te dijo 3 o 4 cosas que quería de ti, ¿qué le dijiste?
Ok, tranquilo. Fácil, ¿no?
¿Solo?
Sí. Fácil, ¿no? Yo solo he dicho para eso, ello, fácil.
Y luego otra un poco más complicada. Has dicho que Cristiano es para ti, sin duda, el mejor del mundo. Entre Messi y Neymar, ¿para ti quién es mejor?
Joder, es que esa es jodida, ¿eh?
Neymar le va a hacer campeón del mundo, claro. O sea, que va a tirar para casa.
Yo me quedo con Neymar. Yo tiro un poco para Neymar porque necesito de Neymar en el Mundial. Entonces, me quedo con Neymar porque... A ver, nosotros... Vemos lo que hace Messi en los partidos, pero yo conozco a Neymar y he entrenado con él, como digo lo mismo de Cristiano. Yo conozco a Cristiano, que estoy todos los días con él y hace cosas que sorprende todos los días. Y Messi, a ver, hace jugadas increíbles dentro del campo, pero Neymar, yo estoy con él en la selección, estoy con él mucho tiempo ya en la selección, entonces para mí lo que hace es una cosa de loco. Entonces yo me quedo con las cosas que hace.
¿Messi es el gran enemigo de Brasil en el Mundial?
Messi y todos, Messi y todos. Sabemos que Messi...
Si te dijeran hay una selección que es la que va a ser vuestra rival en el Mundial, ¿cuál dirías?
Yo diría Alemania. Yo diría Alemania, pero sabemos que Argentina viene muy fuerte porque tiene grandes jugadores y Messi. Tiene España, que está muy bien, con Lopetegui, que está muy bien. Hay Bélgica, que tiene grandes jugadores. Francia, que tiene grandes jugadores también. Entonces, Mundial sabemos que es muy difícil. Sabemos que Mundial tiene que estar muy bien y es muy difícil ganar.
¿Has visto la lesión de Felipe, verdad? Ojalá que sea lo menos posible.
Sí, ojalá.
Aunque te recuerda una que tuviste tú.
Sí, me recuerda un poco, pero ojalá que no sea nada, porque es un jugador que va a estar en Mundial con nosotros. Fue convocado para la selección ahora con nosotros. Y ojalá que no sea nada para estar en Mundial con nosotros. Para que esté en Mundial con nosotros.
Si te dieran a elegir, ¿Champions o Mundial?
Los dos no puede.
No, los dos no. Si te dan a elegir, ¿qué eliges? Champions ya tienes tres.
Sí, pero Champions es... Mundial también. No, yo me quedo con los dos. Yo me quedo con los dos. Yo me quedo con los dos.
¿Qué quieres, Melchor? ¿Qué?
Sí, antes de que se me olvide. Ha dicho antes que para la próxima temporada no ve a Neymar en el Real Madrid, que lo ve difícil. Pero la próxima temporada no. ¿Y la siguiente, tú crees que en un par de años podría estar en Real Madrid?
Ojalá que venga esta temporada. Ojalá que venga esta temporada, pero sabemos que... Qué bobo de ser, Neymar está muy feliz ahí.
¿Pero entonces qué es más fácil, que venga esta temporada o la siguiente? ¿Cómo lo ves tú?
Que es más fácil. Ojalá que venga esta temporada, pero más fácil no sé, pero eso hay que preguntar a Florentino. Eso hay que preguntar a Florentino cuál es más fácil, si esta temporada o la temporada siguiente.
Te van a preguntar Neymar, muchas veces por Neymar.
No, pero oye, Neymar, Vinicius, Marcelo, Casemiro, va a jugar el Madrid amarillo.
No estaría de más. Muchísimas gracias, Casemiro, por la visita al partidazo de la cadena Copa. ¿Quieres algo más, Guas?
¡O mejor cinco del mundo!
Oye, cuando hablamos de Casemiro, pues se piensa en el trabajo y no sé qué. Recuerdo Parque de los Príncipes, 98% de pase.
Sí, es verdad.
Que lo dijimos aquel día. Porque aquel día no estaban ni Kroos ni Modric y pensábamos, ¿tendrá el Madrid dificultades para sacar el balón? Bueno, pues aquel día, encima te dio por hacer de Kroos o de Modric, desayunaste con ellos y...
¿Fue el mejor partido para ti que has jugado con la camiseta del Madrid?
Puede ser el mejor, pero es que tengo buenos recuerdos aquí, como la final de Champions, la otra final con Atlético de Madrid también, que ha sido un partidazo. Tengo muchos buenos recuerdos de partidos buenos, pero este... Es que ese salía todo, es que ese estaba saliendo todo bien, salió todo perfecto ese partido.
Ha sido un placer conocerte en persona. Perdón por robarte 2 horas de sueño, hoy vas a dormir un par de horas menos, pero duermes una siesta más larga mañana.
Vale.
Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Bueno, vaya montón de mensajes que están llegando con el hashtag partidazo Casemiro. Nos dice Roberto que importante es tener siempre los pies en el suelo, grande Casemiro. Casemiro es imprescindible para el Real Madrid hoy en día, dice por aquí otro oyente desde Almería. Soy admirador absoluto del gran Casemiro, es el corazón del Real Madrid y me gustaría enviarle mi saludo, reconocimiento y admiración eterna, nos dice Martín. Era mucho de Casemiro y después de escuchar la entrevista, Juanma, mucho más, qué buen tío. Grande Casemiro, si le preguntan quién es mejor, Messi o Benzema, te dice Benzema. Espectacular la sinceridad de Casemiro durante toda la entrevista, salvo en dos momentos, cuando tiene que decir Messi o Cristiano y Messi o Neymar. Como ha dicho Casemiro, estamos todos los jugadores muy contentos con Zidane. Por cierto, soy Ceballos. Traer a más deportistas como Casemiro, da gusto escucharle. Qué gran entrevista y programa hoy. Y nos dice otro oyente, ole Casemiro, y eso que soy del Barça, Juanma, entrevistón.
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 Sí, señor. Deberían venir más, ¿eh? Si al final les tratamos bien. Si aquí cualquiera que viene sale contento. Todo el mundo ha salido contento. Hasta Villar, el día que vino, se fue contentísimo, ¿o no, Fouto?
Pues sí, muy bien. Sí.
Muy encantado de la vida. Es casi la 1:45. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Prepárate. Vuelve la adrenalina, el vértigo, la velocidad. Arranca el campeonato del mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
Después de pagarle toda la boda, de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje, después incluso de aceptar que se sirvan makis y uramakis en vez de jamón de jabugo, le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón, a lo que ella responde:
¿por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida, papá?
Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Ream Medic y Ecovidrio.
Ahora en Aurgi tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático E-Link 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis todo incluido. Aurgi.
Siempre más barato.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcomotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora continuamos con el deporte. Antes, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE, porque esta tarde en Madrid la muerte de un mantero senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés ha desatado una oleada de protestas callejeras y un despliegue policial con cargas, con quema de contenedores y con enfrentamientos bastante duros que creo que se han recrudecido en los últimos minutos. Nuestro compañero de los servicios informativos, Javier García, está en las calles de Madrid. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, da la sensación de que en cualquier momento puede saltar la chispa que desencadene, bueno, nuevos enfrentamientos. El grueso del dispositivo policial permanece en esta plaza de Lavapiés en estado de alerta continua ante cualquier incidente en las calles aledañas. Hace tan solo unos minutos había nuevos lanzamientos de objetos. También hay numerosos desperfectos aquí, daños materiales con marquesinas destrozadas, cristales de establecimientos rotos y contenedores quemados. Para mañana a las 6 de la tarde ya han anunciado una concentración convocada por varias asociaciones en la Plaza Nelson Mandela de aquí de Lavapiés, en protesta por la muerte del joven mantero de origen senegalés.
Al parecer, 35 años, senegalés, efectivamente, Mame Mbagué, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando huía de los agentes, en una imagen que en las grandes ciudades se convierte casi en habitual, que es cuando la policía va a retener a este tipo de personas, a los manteros, y salen huyendo. Bueno, pues le ha dado, al parecer, una parada cardiorrespiratoria, y esto ha producido o ha provocado las protestas en la calle. ¿Exactamente dónde estás ahora, Javier?
Estoy, me encuentro en la plaza de Lavapiés, nada más salir del metro, para quien lo conozca. Hay 5 furgones policiales con los agentes desplegados, también numerosos ciudadanos que están a la espera de lo que pueda ocurrir aquí. Por ejemplo, hay un supermercado 24 horas que permanece cerrado con la verja completamente echada desde las 10 de la noche cuando se desató todos estos incidentes.
Gracias. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Javier García, que está en la calle, compañero de los servicios informativos de la cadena COPE. Si hay cualquier noticia de última hora o si vuelve a empeorar la situación, lo contaremos inmediatamente a los oyentes del partidazo. Sigue Guas, ¿verdad, Guas?
¿Qué tal, querido?
Pues estoy muy contento de haber conocido en persona, sí, a Casemiro. De verdad, sí, me parece que es un tío, vamos, majísimo. Luis García, hola, Luis.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Qué chaval más majo, ¿eh?
La verdad es que me ha sorprendido, sí. O sea, me esperaba que fuese majo, pero me ha parecido súper cercano, muy bien.
Sí. Hola, Senabre.
Hola, buenas noches.
¿Por qué no les dejarán hablar más con nosotros?
Ya, iba a decir eso. Envidia de ver que puedes llevarte a un jugador del Madrid a algún estudio de radio y no pasa absolutamente nada.
Ya. Hemos hablado tranquilamente, ¿no?
Es que te cae mejor después de la entrevista que antes de la, claro, entrevista. Por eso deberían hacer más.
Sí. Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo es que esto, si llevara un gabinete de comunicación de un club, lo emplearía como táctica. Me parece una buena táctica acercar a los jugadores a... No a los periodistas, que a nosotros no nos da igual. Si hacemos los programas y las páginas del Marca son las mismas con entrevistas y sin entrevistas. Yo creo que hay un problema de cercanía con los aficionados. El otro día nos hemos enterado de lo de André Gómez. Hoy hemos conocido detalles de Casemiro que no sabíamos. Hoy hay un artículo precisamente de Mónica Marchante muy interesante sobre esto. Y son los clubes los que deberían recortar esa distancia.
Mucha gente nos dice, ¿por qué entrevistáis jugadores del Madrid y no del Barça? Es que nos encantaría entrevistar jugadores del Barça, porque es que es muy difícil. O sea, yo quiero pensar que va a tener solución y quiero pensar que en las próximas semanas vamos a estar cara a cara con algún jugador del FC Barcelona y podemos charlar de todo, de fútbol, de la vida, de lo que haga falta, pero es que es muy difícil, muy difícil.
Es que esta misma historia cuando cuenta que se vino de la infancia. O sea, cuando Kini, en gloria esté,
sí.
Kini ha sido un fenómeno desde el día que nació. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Pero... ¿qué agrandó la figura de Kini? El periodismo.
Sí, la imagen que él trasladó a la gente a través de los medios de comunicación.
Naturalmente, que en definitiva, como dice Palomar, es lo que tú trasladas a la gente. Entonces, oiga, ¿cuántos Kinis o proyectos de Kini puedo haber? Alguno habrá, pero coño, como viven en un mundo pues rodeado de tipos que les hacen el acceso imposible, pues claro, te miras de cosas que hoy mismo tiene este chico, que daba de comer a los hermanos.
Con 8 años cuidaba a los hermanos.
Con 8 claro, años. Joder, es que claro, es que son historias que dices, esto pues cualquier persona, la simpatía hacia Casemiro es muy superior a la 1 de la madrugada de lo que era a las 11.
Bueno, mira lo que pasó con André Gómez también. Que
por ejemplo.
La reacción de André Gómez es una lección para el club.
Es una lección, sí. De repente, ovación de todo el estadio, un estadio que unas horas antes le pitaba.
Naturalmente.
Pero eso lo entendemos nosotros, pero los jefes de prensa de los clubes no se lo entienden.
Porque son cantules
en
su mayoría.
Los jefes de prensa han estado aquí, ¿eh?
Ya,
no, es decir, no han nacido jefes de prensa.
Claro.
Han sido redactores de medios de comunicación.
Yo a veces sospecho también que los jugadores están en una posición muy cómoda.
Evidentemente, porque nos tienen miedo y porque nosotros seguramente también hemos provocado que nos tengan miedo. Los jugadores, estoy convencido que
piensan. Pero a mí tú dime a mí, ¿tú has ido a casa de un jugador a las 3 de la mañana a hacer un reportaje? ¿Has parado un entrenamiento? Claro, es que dices, que piense que estoy en directo.
No, yo lo que espero es que hoy Casemiro se vaya de aquí, de la cadena COPE, y que mañana, si comenta algo con un compañero, diga, pues mira, ayer estuve en una radio y me lo pasé bien. Punto. O sea, no pretendo que nos escuchen y que nos admiren ni nada de esto, pero con que salga contento es suficiente, vamos. y que esté, vamos, y que cuente y cosas, que evidentemente.
Seguro acuérdate que algún aficionado se le acerca y le dirá, oye, joder, pues yo no sabía que tú con 8 años cuidabas de tus hermanos. Hombre. Y eso yo sabía que había tenido una infancia difícil, pero hasta hoy no sabía con detalle lo que había pasado. Y luego hay una conclusión que ha sacado todo durante la entrevista, que tiene ya que ver con lo futbolístico. Claro, ¿cómo no va a cuidar este tío del centro del campo del Real Madrid si cuidaba a sus hermanos con 8 años? Pues da el perfil, es que da el perfil, un tío responsable,
cada serio, pelota, no sé qué. Cada pelota es un plato de comida, ¿no? Luego
cada pelota es un plato de comida,
sí,
de hecho.
Sí, fíjate qué frase.
Que la defiendo, fíjate cómo sea. No, es lo que hemos visto en el PSG, los ultras pueden entrar ahora con los futbolistas, la prensa no.
Bueno, hoy
se
sí.
Va a llegar al carajo,
hoy sí, con lo cual hoy lo agradecemos. Gracias al Real Madrid y gracias a Casemiro por habernos permitido esta charla. También me ha hecho gracia al principio cuando le he preguntado por Messi, que rápidamente me ha dicho, el mejor del mundo es Cristiano.
Ha sido buenísimo.
No te dan opción y en Barcelona pasa al revés. Le preguntas por Cristiano y dicen, el mejor es Messi.
Pero es que ya ni disimulan. No esperan a que tú le preguntes, pero ¿quién te gusta más? Ya van con la verdad por delante. Sí, ¿sabes?
Hombre, oye. Hay que entender que si te dijeran lo contrario, se montaría un pollo, ¿no?
Sí.
Casemiro, que no debería hacer así, pero si el Casemiro te dice Messi es el mejor del mundo, mejor que Cristiano, guerra civil es total.
Se lo has preguntado, le has dicho, pero si tú me dices, por ejemplo, que te gusta mucho Messi, tienes pollo, y te ha dicho, no, hombre, ¿cómo que te? Porque no te lo puede reconocer, pero lo tiene.
Vuelve a Oporto, es el suplente.
Porque luego ya la respuesta de Neymar Cristiano, Neymar-Messi, ha sido más política. Ya más o menos yo le he notado en el tono, que es decir, a ver, tengo que decir Neymar, porque es mi jugador de la selección brasileña y tal, y no sé qué, pero...
El mundial con él.
Sí, 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 pero el otro sí lo hace desde un punto de vista del convencimiento. Y del resto nada, que dice que Zidane se queda. Que Zidane se queda y que él cree que Neymar el año que viene no, aunque le gustaría.
Hombre, es que si después de un año solo el Paris Saint-Germain, este ya se va de allí. Este y el Pai, que el Pai es uno de mis ídolos. Es que esto,
el país es Neymar padre, ¿eh?
El país es Neymar padre, por supuesto. Esto entraría en el libro de los récords. Hombre, por lo menos hay que disimular un poquito, ¿no?
Yo me creo todo, Tomás,
¿eh? Oh, sí, claro, que no, porque...
Por ejemplo, ¿os creéis que Florentino ha estado reunido con el padre de Neymar hace una semana, 10 días en Brasil? ¿Os lo creéis? Esto se ha publicado en Brasil.
Hay una parte de mí que se lo cree.
¿Ves? Sí,
hay una parte de mí que se lo cree. Les veo capaces a los dos. Quiero decir, Florentino está como loco por traer a Neymar y Neymar está como loco por tener una oferta. Porque pero al final ellos lo que quieren es dinero.
¿Pero qué fue? ¿Florentino Brasil? Yo no me lo creo.
Bueno, y si no fue Florentino, ¿alguien en nombre de Florentino?
Por ejemplo, Florentino en materia de fichajes sí tiene un cierto halo de infalibilidad. O sea, lo que ha querido, pues prácticamente lo ha traído. Sí. Menos Messi. Messi es...
Pero con este lesionado, con este lesionado y con las vueltas que va a dar esto y el tiempo que tiene para hacerlo, yo no veo a Florentino metido en un avión yendo a ver ahora a Neymar. Francamente no lo veo.
Igual no fue Florentino, pero cuando bajó alguien del aeropuerto había un cartel allí que ponía Florentino Pérez
a la Madrid,
¿sabes? Sí. Y alguien se montó en ese coche.
Esa es buena.
Sí.
Me parece un poco enviado de Florentino Pérez.
Correcto.
Un poco rocambolesco, pero vamos, que hombre, a ver, si el Madrid pudiera ficharle, no tengo la menor duda que lo ficharía.
Pero luego, desde el punto de vista de Neymar, él se fue del Barça diciendo que no quería estar a la sombra de Messi y tal. Si se va al Madrid, estaría la de Cristiano. O sea, a lo mejor dura menos años, pero tendría que ver cómo la corona no la lleva él, la lleva Cristiano.
No es lo mismo, hay una sombra más alargada.
Claro, la de Messi. Claro. Yo es que la sombra de Messi cada vez la veo... Sí. Creo que se va a retirar antes Piqué que Messi.
¿Tiraría todas las faltas en el Madrid? ¿Y sería el jugador más desequilibrante? ¿Todos los balones pasarían por él?
Creo que sí, porque tiene otro tipo de juego Cristiano, que Messi es mucho Messi. O sea, lo de la sombra de Messi, yo lo que no entiendo es que un jugador se vaya de al lado de Messi. Eso es lo que yo no entiendo. Yo me quedaría en el equipo donde está Messi.
La frase de Henry, de que si no quieres estar a la sombra de Messi, cambia de deporte.
Pero escúchame, y cambiar Barcelona por París, un brasileño. Entonces es el frío que hace en París.
Sí, y llueve mucho.
Sí, él está en Brasil.
Ahora, te digo una cosa. No debe vivir mal en París, ¿eh? En París no debe vivir mal, porque decimos...
Juanma, si vive mal es gilipollas.
No, pero escucha, que esta gente puede vivir bien en el Polo Norte. O sea, donde vayan van a tener lo mejor de lo mejor.
Calefacción tienen.
Sí, oye, seguro, oye, no como tú.
Castelldefels, que es un Copacabana mini.
Pero esa liga, ese partido de liga que se jugó el Paris Saint-Germain ayer contra
el Añez.
Vamos, que le pega fuerte y se va al balón del estadio.
El otro y
los árboles de fuera.
Es de cachorro. Es de cachorro.
Lo de los árboles te mata, Palomar.
Yo es que he ido a algún partido de estos de la primera división francesa por ahí, cuando el Tours estaba en primera y demás, y son que le pegas un boleón y los chavales de la calle se quedan con la pelota, como el campo del Pegaso aquí antiguamente.
Tal cual.
Bueno, tema del
ha
día.
Elegido mal el,
tema
el,
del día, lo de Lucas Hernández. Lucas Hernández, que ha sido convocado con Francia y que va a ir con Francia, porque así lo ha confirmado él en Twitter, que está orgulloso de defender a su país. Lucas Hernández, que hace 10 días decía esto en Televisión Española, ¿eh?
España me lo ha dado todo y si mi nacionalidad pues está cerca de hacerse, pues estaría encantado. Yo me considero pues un español más, claro. Te voy a decir, hablo mejor español que francés, entonces con eso te lo digo todo.
Yo creo que acabo jugando con Italia.
Yo creo que estamos ante el Groucho Marx. Tengo unos principios y
si no te gustan, tengo otros.
Hay un mundial en puertas y tiene esa situación judicial que nos ha explicado antes Joaquín Maroto, y si tiene la llamada de Sanz, pues Francia se lo ha dado todo desde pequeño.
Claro.
Es que la sensación es que le
y
da...
Y me viene forzado.
Claro, le da un poco igual. Quiero decir, él entre Francia y España no nota mucha diferencia. Al final es jugar de azul o jugar de rojo, pero él lo que quiere ahora mismo es ir al Mundial. Y le da exactamente igual uno que otro. Dijo que España se lo había dado todo y dirá lo contrario en cualquier momento.
Fouto, ¿qué nos dice el Consejo Superior de Deportes sobre la nacionalidad de Lucas?
Sí, yo he preguntado al CSD y me cuentan que ellos paralizaron el proceso de nacionalización de Lucas Hernández cuando la Federación hizo una consulta a la FIFA. Y la FIFA le dijo que por reglamento no podía jugar en la absoluta. Y claro, a lo que se refiere la FIFA, yo creo que es al artículo en el que, yo creo que te lo comentaba antes, Juanma, en la que dice que aquellos jugadores que hayan participado, ya sea de forma parcial o total, con una federación en un partido de competición oficial, en cualquier categoría, y ya participó él en el europeo de 2015 con la sub-19, no pueden cambiar de federación. Eso es lo que dice el artículo. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Que la federación debía hacer una consulta a la FIFA y cuando dijeron, oye, que este no puede jugar en la absoluta, ahí es cuando paralizaron el proceso.
Pero eso hay que sumar lo que nos contaba Maroto. O sea, una cosa no es excluyente de la
claro,
otra.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Que es el proceso judicial que él tiene abierto por el tema de violencia de género.
Sí, sí, claro, eso es cosa que paraliza, sí. Yo tengo un caso, no ha aparecido, pero que recuerda mucho este asunto y costó desencallarlo bastante tiempo. Pues chico, para Francia. Claro, es que además, ¿cuándo le van a dar la nacionalidad a este? Entre pitos y flautas.
Yo no es por ser patriota, además es que a mí no me pone mucho esto de los jugadores que no lo tienen claro, ¿eh? Lo digo sinceramente. Yo sé que, por ejemplo, Senabre y Luis, a vosotros os da exactamente igual. Que no, sí, sí, pero yo quiero que el que juegue en la selección española, chico, por lo menos un poco que lo sienta.
A mí me da exactamente igual. Mientras defienda bien los colores, me da un poco
vale,
igual.
Vale, a ti no, a mí sí.
Lo que no da igual son las declaraciones. O sea, te das cuenta, ahora que hablábamos de lo de Casemiro y tal, que te utilizan... O sea, él deja ir todo lo que deja ir sobre España y supongo que alguien le dirá, oye, te has mojado mucho. Bueno, si me llama Francia, pues me voy con Francia.
Sí, da igual.
O sea, debe pensar que somos tontos los periodistas y los aficionados, que no tengo nada en contra de Lu. Me parece un pedazo de futbolista y seguro es un gran tipo, pero como estrategia no me parece muy honesta.
Pero yo estoy con Juanma. A mí, para esto, llevo a David López y me quedo todo tranquilo.
Un pelín, hombre. Que no te pido a Salva Ballesta. Pero
vamos a ver una cosa.
Pero que tenga la idea un poco clara.
Yo te pregunto, ¿no prefieres que cuando llegue ahora el Mundial de Rusia no juegue un central espectacular antes que un central menos espectacular que lo sienta? Te lo pregunto de verdad.
No,
cuando tengas que enfrentarte,
te juro por lo que
final
que...
del Mundial, Alemania-España, ¿tú no quieres ahí un tío que realmente sea un central David que haga
López.
Un partido exquisito antes que un central que lo sienta mucho?
David López.
No, yo prefiero el partido exquisito.
Es una trampa. Lo que estás planteando es una trampa.
No es trampa.
Yo lo que creo es que para la selección hace falta un pelín más, que es sentirlo un poco.
Yo lo que pido es el 100% de profesionalidad.
Sí, no, pero es que eso, pero solo faltaba que a este nivel no la tuvieran.
Sí, el problema es que en Francia tendrán la misma duda que nosotros ahora.
No, en Francia están...
chaval ha dicho, claro, le van a querer ahí en Francia después de lo que ha dicho.
Yo creo que sí, Palomar.
Sí, otros no. Sí, yo creo que también por eso, porque se llevan un buen jugador.
Un buen jugador, exactamente.
Pero claro, en Francia alguien dirá, pero si este tío ha dicho el otro día que se considera español y demás, ¿qué hace aquí?
Bueno, hombre, yo no creo que sea un hombre aclamado, ni aquí ni allí. Ahora, después dice, bueno, pues juega, se mueve la camiseta, sale y rinde, pues claro, todo se olvida. Ahora, yo estoy muy más en la línea de jugar, madre, hombre, lo menos un cierto orden y una cierta, no sé.
Pero mira, Guas, yo te hago una pregunta. Si ahora, por ejemplo, si se pudiese, imagínate, Leo Messi decide jugar el Mundial con España.
¡Qué nombre, que no, hombre, que no! Venga, no, vete.
Con Argentina.
No, dime por qué no. Dime por qué no.
Porque
eso no es, el fútbol de selecciones. O sea, el fútbol de selecciones no es fichar gente. Es un país contra otro país.
Pero vamos a ver una cosa, por el amor de Dios. O sea, ¿puedes jugar el Mundial con Messi? ¿Prefieres jugarlo sin Messi?
Sí.
Pero es que es una tontería. ¿Estás planteando? Pero,
¿por qué?
Porque ningún español se plantea jugar el Mundial con Messi. Es que Messi tiene que jugar con Argentina porque es argentino.
Sí,
y aquí juegan los españoles.
Y a los 18 años o 19 que pudo jugar
plantear jugar el Mundial con Messi.
No, de verdad que no puedo entender lo que estoy diciendo.
Igual en la NBA se puede hacer esas cosas, aquí no.
No, te falta decir, y en Vigo podéis hacer esas cosas.
No.
Quiero decir, no.
Pero Luisito, que a Messi le preguntaron. Messi tuvo la posibilidad de jugar con España y prefirió jugar con Argentina, porque si es argentino, coño cojonudo. Ahora, no me metas lío.
Mira, me mola
que... Si Messi fuimos campeones del mundo.
Casemiro, tiene una niña, 2 años. Ha nacido en España.
Ha nacido en España.
Es brasileña y española. digo, ¿seleccionable en el futuro por España? Y no. Dice, no, Brasil. Claro, claro. Brasil lo tiene claro desde el principio.
Claro. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema?
Pues que, pues ese que me, a mí me fastidiaría que me dijera, bueno...
¿En serio?
Ya veremos, depende quién la llame y cuántos contratos de publicidad me salen si juego en Brasil, cuántos me salen si juego en Barcelona. Es que es distinto.
Teniendo una cosa clara que no la tiene Casemiro, porque no se lo ha planteado, que la niña es muy pequeña.
Claro,
niña,
o sea, vale, yo...
hará lo que le dé la gana.
Última, dejo este tema ya, porque no os voy a convencer, pero ¿no jugaríais ninguno un mundial con la camiseta de Francia?
No,
pero
yo no.
Pues no.
Yo no.
¿No?
No, es que no tengo nada que ver. A ver, yo que soy francófono de origen y de colegio, y que me parece que Francia es un país cojonudo, no es mi país.
Y si entonces, te llama Francia y no te llama España, pero dices, no, es que yo soy español, no quiero jugar con la camiseta de Francia, pues, aunque sea un mundial.
Es que me parece un delirio.
Lo estás enrevesando todo de tal manera para que te demos la razón y no lo vas a conseguir.
No, ya no lo vas a conseguir. No me la vais a dar, pero la tengo.
No.
Francia que juegue un hijo de Platini con
este,
Francia.
Efectivamente. Que además son muchos franceses que tienen que venir aquí.
No, si yo es por ti, porque juegues un mundial.
Oye, y pobrecito que
yo ni así, Luis. No, ni así. Este es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, cuando le han preguntado hoy por Griezmann.
Yo te voy a decir lo que hay de cierto en todo esto. Lo que he de cierto en todo esto, y ya quiero que lo metís en la cabeza, es que Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y que tiene contrato con Atlético de Madrid. Y que mientras que tenga contrato con Atlético de Madrid, yo creo que no puede firmar ningún contrato con ningún otro equipo.
¿Pero ha habido oferta de renovación rechazada?
Bueno, siempre se está negociando no con Griezmann, sino con todos los jugadores para posibles renovaciones, pero a Griezmann todavía le queda un contrato largo.
¿Sí, usted le sorprendería que Griezmann se fuera este año?
Me sorprendería tanto que no me lo creo.
Me gusta mucho, hay una oferta de renovación rechazada y dice, siempre se está negociando con todos los jugadores. O sea, es una locura, ¿eh? Estar negociando permanentemente con 23 jugadores, renovar los contratos...
¿Qué estrés?
Ya no sabes a quién estás renovando, o sea, porque se supone que si renuevas a Griezmann, luego vuelves a negociar para renovarlo otra vez, todo el rato, sin parar. Sí.
Bueno, de hecho, con Griezmann pasó, ¿no? Este verano, otra renovación y ahora le quieren ofrecer otra.
¡Qué valor!
Que es así. Bueno, él dice eso, me parece que es la postura que tiene que tomar Cerezo, defiende un contrato vigente, pero ya está claro que en esto del fútbol no se sabe lo que puede pasar, y además teniendo en cuenta la historia del Atlético de Madrid, si es que todos los Griezmann anteriores se le han ido, empezando por Fernando Torres, siguiendo por Diego Costa, por... bueno, el que queráis, es el del
City, propio Griezmann,
el nombre ahora, todos, se han ido todos.
Huele a culé más que Minguella.
Sí, sí. En Barcelona todo el mundo lo da por hecho. Y es que digo, repito, el propio Griezmann en verano, o sea, se queda de milagro, se queda por la sanción, pero todos recordamos aquellas entrevistas, aquellos programas de televisión, no sé. A mí me cuesta creer hacer eso.
Si es que para el Barça, además, 100 kilos es una ganga por Griezmann, es una auténtica ganga. Ya le tienen el 7 allí preparado.
Entonces, hay un momento que es peligroso, que es cuando se vaya Griezmann con su selección en el mes de mayo y empieza a dar entrevistas ahí en los medios franceses. Es verdad, ahí es donde nos iremos enterando un poco de las intenciones reales de Griezmann, porque es donde se va a soltar de verdad a decir cuáles son sus intenciones de futuro, que fue justo lo que pasó el año pasado. A finales de mayo, junio, fue cuando vinieron esas declaraciones que tanto molestaron en el Atlético de Madrid.
Con razón.
Sí, sí, sí.
Las tenía que dar con Lucas, los dos, a la vez.
Exacto. Tenía que hacer un duplex ahí, sí.
Bueno, Lucas, al menos lo del Atleti parece que lo tiene claro.
Oye, el que no va con Francia más se vence mal, ¿no?
No.
Ya no va, a lo mejor incluso hasta, si pudiera ir y no existiera ese episodio, juro, hasta deportivamente... Igual
es que deportivamente es el peor año de Benzema.
Claro, no tiene sitio ahora en la selección. Va, yo creo mucha que, calidad en Francia.
Pero ni una cosa
sí,
ni otra.
Pero yo creo que sí que tiene, ¿no? Por delante de Giroud, por ejemplo, estaría, por delante de Gameiro estaría, es que hombre, al final no está bien ninguno de ellos.
Está bien Griezmann.
Griezmann
sí, y Ben Yedder esta semana.
Pero, Chato, sí. en una lista de 23, que a Benzema...
Sí, yo creo que también, porque Dembélé tampoco... O sea, sé que muchos que no están bien ahora mismo. Yo creo que entraría. Pero no va a volver, también lo tengo clarísimo.
No, yo también.
Han entrado Varane, Umtiti, Digne, Griezmann, Dembélé y Ben Yedder. Y mañana, convocatoria de Lopetegui para los partidos. Qué dos partidacos, ¿eh? El de Alemania y el de Argentina, que nos pillan casi en plena Semana Santa.
Habría que perderlos.
¿Los dos?
Sí.
¿Por qué?
No, pero no.
Despistar.
¿Por despistar? Sí. Como dijo...
Yo prefiero despistar ganando.
No, 1-2 y 2-3, una cosa... ¡Ay, casi,
casi! Eso lo dijo el entrenador de River esta noche, después de... River ha ganado la Supercopa de Argentina, y el entrenador de River, que llevaba 2 meses nefastos, dijo que esos 2 meses habían sido una estrategia para engañar a Boca. Con toda su jeta dijo eso en la sala de prensa. Había sido una estrategia para engañar a Boca.
Lo mismo. Yo pongo de Jerez en mi izquierda.
Tal cual. ¿Qué mensajes? ¿Qué tenemos de los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Fouto?
Primero darle las gracias a todos porque han hecho del hashtag partidazo Casemiro. Tendencia, TT, trending topic en España. Así que muchas gracias a todos.
Yo fui número uno, trending topic mundial número uno con Vaya Fiesta. Mundial, ¿eh?
pues enhorabuena. Luego hay muchos mensajes sobre Lucas. Lucas no sabe ni lo que quiere, así, pero le da igual con quién, dice otro oyente, que es lo peor. Lucas Hernández lo que quiere es ir al Mundial, le da igual con qué selección, como si le llama Islandia o Egipto. Dice un oyente que en una final de Mundial un central que lo siente mucho se parte la cara y lo da todo, así que se parecería mucho a un central muy bueno, si va con nosotros, con la selección. Si vas a la selección nacional es porque sientes los colores de tu país y defiendes tu bandera, aunque haya quien no lo haga. Juanma, ¿y con Costa qué hacemos? Es brasileño y juega con nosotros.
Él quiere jugar con nosotros, claro. Está convencido y vamos, no tiene ninguna duda.
Qué gracioso Juanma Castaño pidiendo que sienta la camiseta Lucas, de la misma forma que lo sintió él cuando se cambió de la Sera a la Cope, dice otro oyente.
Bueno.
No digas nada.
Silencio.
No, esto es muy sencillo.
¿Contamos hasta 10?
No tengo que contar hasta 10, pero es muy sencillo.
Silencio todo el mundo.
No, lo explico en un momento.
Silencio.
Ay.
Había que buscar trabajo. Si le parece, no dejamos de trabajar. Creo que queda explicado, ¿no?
Lo has abordado.
Yo no lo he entendido.
No, sí, pues está muy claro.
Entrevistó, muy agradecido de conocer a futbolistas fuera de los campos de fútbol. Son seres humanos y es muy interesante saber y conocer sus vidas. Y tanto criticar a la liga francesa, que es una basura, y resulta que los equipos de la Europa League han eliminado a los equipos españoles, nos dice otro.
Y por cierto, tuvimos mucha suerte, ¿eh?, de encontrar este trabajo y esta casa y estos compañeros que ya estaban aquí desde hace muchos años.
¡Ole!
Nuestra casa.
Oye, una cosa, antes de que os vayáis, Palomar, Guas, lo de los incidentes de Bilbao, del Olympique de Marsella, es lamentable que los incidentes se anuncien ya como una corrida de toros. O sea, que se sepa a las 6:30 de la tarde se lidiarán 6 toros 6. No, tal cual. ¿No es lamentable que estemos hablando cada día de incidentes en un partido de Europa League?
Y hagas lo que hagas, porque han blindado Bilbao, han hecho todo lo que han podido y más, y ahí los tienes.
Pero ¿sabes la sensación que tengo? Que la Europa League se ha quedado como una competición de ultras. O sea, es una competición absolutamente en donde la principal noticia de los partidos está en lo que pasa antes y después de los partidos.
La bronca.
Yo sabes lo que veo, que entre el lío de los hinchas rusos del otro día y el de hoy no ha pasado nada. No ha habido medidas, no ha habido reuniones, no ha habido tema disuasor, más allá de la actuación policial, que evidentemente habían preparado 700 elementos. Pero en UEFA no ha habido, no, sí hemos creado una comisión, no ha pasado nada desde la pelea de Moscú de los hinchas del Lokomotiv, no me acuerdo contra quién fue el otro día, en Bilbao, el lío que hubo cuando murió el pobre Chancha.
El Spartak.
No, el Esparta de Moscú. No ha pasado absolutamente nada. ¿Alguien recuerda alguna medida? ¿Se ha sancionado a alguien? Se ha cambiado
Robert, ha quedado archivado y era solo del Marsella. A mí me gustaría hablar un día, aunque fuera micrófono cerrado, con Zubizarreta, que le tengo por un tío sensato y bien, que está ahí metido en ese jaleo. ¿Esto cómo se ve desde allí? O sea, es decir, escúchame esto, porque el famoso ese que he visto yo en la tele, que había estado ahí arrestado y tal, el ultra más ultra, que creo que tiene apellido español, no me acuerdo cómo se llama.
El de la Leti, el que estuvo en el Calderón, que le armó, ¿no?
Uno que había del Marsella, ¿no? Uno
el mítico del Marsella.
El mítico
ese. Aquí en el Calderón, sí.
Y dice, bueno, pero esto cómo se ve por un tío que ha estado en el Barça, que ha visto todo lo que ha pasado aquí.
Santos Mirasierra, me dice.
Santos Mirasierra, exacto.
Estuvo preso aquí en Madrid.
Es que dices, no sé. Ahora, llegará un día, que os lo dije yo una vez y me dijiste que no, llegará un día en que habrá una autoridad local, municipal, autonómica, la que sea, que dirá, no entran, y no se les recibe, y los devuelvo a su casa todos, justo por pecadores, porque el señor de Bilbao no tiene por qué aguantar eso. La señora que va por el pasillo, por la Gran Vía de Bilbao, tranquilamente, no tiene por qué verse esos bestias metidos con la pancarta y esas caras puestas, le han pegado un fotógrafo.
Es que hoy estamos hablando de que
es
hay un herido por arma blanca... por un corte en el cuello.
Ha salido barato, chaval.
A ver, tú escuchas arma blanca en el cuello y ¿qué pasa? Que el tío regula la fuerza y el lugar exacto donde mete el tajo.
Suerte.
O sea, quiero decir,
es suerte,
porque un tío que te hace un corte en el cuello con una navaja, ¿qué sabes si el corte va a ser superficial o te va a pillar una vía absolutamente vital?
Así y ha sido con muy una buena. Vía de cinturón al final, ¿eh?
Con una vía de cinturón.
Vía de cinturón. También,
escúchame, ha salido barato.
A cortar.
Sí.
Y luego la pregunta es que, hasta la próxima, pues mañana hay sorteo, entonces ¿qué va a tocar? Está el CSKA de Moscú, este que no sé cómo son estos tampoco, pero bueno, en esa competición. A ver, ¿cuál es el próximo show? Y hay que estar aguantando.
Y el Mundial, ¿eh?
Y el Mundial. Y el Mundial
por descontado.
El Mundial da pánico. Pánico auténtico.
Y el colegio de los niños de al lado de San Mamés, que no puede dar colegio por la tarde cuando juega el equipo porque van los salvajes a la calle.
Es que afecta a toda una ciudad.
Sí,
o sea, realmente hay mucha gente que a partir de una hora no puede salir a pasear por su ciudad. Pues es increíble.
Claro, pues y a nosotros nos gusta el fútbol y lo vemos así. Imaginaros el que odia el fútbol.
Exactamente.
El que no le gusta el fútbol, que dice que no le importa que no vea un partido en todo el año. Y dice, bueno, es que encima de no ver esto, tengo que soportar a estos animales por la ciudad.
Tal cual.
Es absolutamente tremendo. Tenéis que abandonar la casa, Guasi, Palomar.
Pero por favor, ¿qué hemos hecho de malo?
No, ya habéis estado muy bien.
Mira, hoy que ha empezado Supervivientes, tenéis que abandonar la isla.
¡Casemiro!
Sí, sí. Así bueno, que nada, me quedo solamente con Luis y con Senabre, ¿de acuerdo?
Muy bien. Dos viejos casemiristas.
Efectivamente, hasta luego, adiós.
Adiós.
Ha llegado Parra, hola Parra.
Buenas noches.
Buenas noches. Y enseguida, ya está Pani. Hola Pani.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenidos todos, porque enseguida The Americans, que es la sección con la que cerramos la semana aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries, todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado, también un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Prepárate. Vuelve la adrenalina, el vértigo, la velocidad. Arranca el campeonato del mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
Todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
3, 2, 1, ya.
Buenos días, Autopremier.
Buenos días, Autopremier.
Autopremier.
Entra en feriabmv.es y reserva cita previa si quieres tu seminuevo BMW. 80 coches kilómetro cero de gerencia con un descuento de hasta el 40%. Del 14 al 17 de marzo encontrarás tu BMW. Autopremier, carretera de Valencia, kilómetro 7300, salida Faunia.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos el día de la semana de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
¡Ya está aquí!
¡Ha vuelto!
¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo del 8 al 21 de marzo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid.
Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be.
Juanma Castaño,
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Últimos minutos de programa con Paniagua, con Senabre, con García y con Parra.
Me gusta que me llames García.
Sí, es no tendrás quejas, sí, señor. Oye, una cosa. Para vosotros, es que esta semana cuando salía la noticia de lo de Estrasburgo, de que ya no es, según un tribunal de Estrasburgo, que no era delito quemar la foto del rey. A mí me sorprendió la decisión y digo yo, joder, si pasa esto en Estados Unidos, imagínate. Y resulta que en Estados Unidos quemar la bandera no es delito. Yo aluciné pánico con esto, con que no sea delito quemar la bandera de Estados Unidos allí en Estados Unidos.
No, no lo es. Se acoge a la primera enmienda. La primera enmienda habla de la libertad de expresión y es amplísima. Es amplísimo el recorrido de esa primera enmienda y por lo tanto se considera que la quema de la bandera no es delito. Puede ser de mal gusto, pero no es delito.
¿Tú lo sabías, Luis?
No.
¿Y te sorprende?
Muchísimo.
Claro,
muchísimo.
Es que yo digo, joder, un país que honra tanto la bandera, ¿cómo no va a ser delito que se encuentre
allí suena el himno cada tres minutos, la bandera está por todas partes y la adoran, prácticamente sienten adoración.
Dani, ¿tú lo sabías?
No lo sabía, pero tampoco lo veo tan... O sea, ellos dicen, ¿no?, que es the land of the free, son defensores de la libertad y es verdad que luego a veces hacen trampa y...
Hacen muchas trampas.
Tienen libertades para algunas cosas, para otras no, pero no me acaba de sorprender tanto, ¿eh?
Trump ha dicho que el que queme una bandera estadounidense debería perder la ciudadanía estadounidense.
Muy de Trump.
Sí, muy de
todas formas, esto viene de la guerra de Vietnam, ¿eh? Lo de quemar banderas. Y se hace no contra el Estado, sino contra el gobierno. Es una forma de protestar contra el gobierno norteamericano. Yo creo que hasta el que quema la bandera, luego ponen el himno y se pone la mano en el pecho.
Bueno, le leía a Víctor de la Serna, del Mundo, le leía esta semana en Twitter algo así como que incluso si tiroteas una foto de Donald Trump, no es delito tampoco, tirotearla.
En determinados estados, además, te sacarían a hombros.
Bueno, esta semana The Guardian ha hecho un test entre sus lectores para saber quién dijo una frase o varias frases. Y dan dos opciones, Trump o Mourinho. Donald Trump o Mourinho.
Qué bien. Mourinho no el del Celta, ¿no?
No, Mourinho el de...
Yo sé.
El del United. Como Parra ya ha hecho el test en la web, no vale. Pero vosotros tres no lo habéis hecho, ¿no?
No,
yo no.
¿Tú tampoco, Pani?
No.
Vale, pues a ver cuántas acertáis. Son seis frases, ¿vale?
¿Tenemos pulsador y tal o no?
No, me lo vais diciendo.
Como bien del público.
A ver, primera frase. Dios, dos puntos. Tiene que pensar que soy un tipo cojonudo. Lo tiene que pensar, si no, no me habría dado tanto. Tengo una gran familia y trabajo en el lugar que soñé siempre.
Mourinho.
No, yo digo Trump.
No, Mourinho.
Mourinho.
Sí, es Mourinho. Mourinho. Sí,
no solo lo dijo Mourinho, sino que lo dijo a pregunta de Joseba Larrañaga en el partido de las dos.
Efectivamente, lo dijo aquí,
sí,
Mourinho.
Sí.
Sobre la humildad. En realidad creo que soy humilde. Soy mucho más humilde de lo que podríais pensar. ¿Trump o Mourinho?
Trump. Voy a decir Trump. Trump,
efectivamente.
Me encanta este juego.
Muy complicado, ¿eh?
Sí. A ver, la siguiente. El amor y el éxito. La gente me ama. ¿Sabéis qué? He tenido mucho éxito. Todo el mundo me ama.
Esa es de Trump.
Sí,
es de Trump. Siguiente. Una película sobre ti. Si hacen una película de mi vida, deberían contratar a George Clooney para hacer de mí. Es un actor fantástico y mi mujer piensa que sería...
Eso lo dijo Mourinho.
Sí. Y además tiene razón.
Y además se parece.
Sí, es verdad. Sí, tiene cierto aire, es verdad. A ver, sobre su carrera. Tengo un problema. No dejo de mejorar en todo lo relacionado con mi trabajo desde que empecé.
Mourinho también, ¿no?
Yo voy a decir Trump,
sí.
Mourinho.
Bien, Pani.
Esta semana, además.
Sí, venga. Voy en pleno, pero porque yo he estudiado mucho a Mourinho, ¿eh?
Claro.
A ver, la última. La mujer de su rival. Si se ocupa de la dieta de su marido, tendrá menos tiempo para hablar de mí.
Mourinho.
Benítez. O sea, que Mourinho sobre Benítez.
Efectivamente. Sí. Bueno, habéis acertado bastante, ¿eh? Ahora, mola que The Guardian haga un cuestionario poniendo a Trump y a Mourinho.
Por un momento pensaba en George Clooney haciendo de Trump, pero no encajaba.
¿Tú cuántas acertaste, Parra?
Casi todas.
¿Sí?
Cinco, la verdad.
Es que había más, ¿eh? Había más, pero...
Es que el que he hecho yo es otro, porque meten algunas preguntas a Goebbels, o sea, mejora todavía el asunto, y a Fidel Castro. O sea, mete más variantes, A, B, C y D.
Tremendo. Es casi 50 por 15. ¿Eh?
Sí.
Bueno, ¿qué me contáis de la NBA? ¿Cómo está la temporada?
¿Qué quieres saber?
No, muchas lesiones.
He leído lo de Marc Gasol, que está el pobre hombre que lleva 18 derrotas consecutivas, sí. He leído esta semana.
Pero sí. Memphis ya está ahora mismo en modo tanking absoluto para conseguir... quedar último prácticamente, vamos.
Mira lo que es el tanking, que los oyentes no lo saben.
Bueno, el tanking es intentar quedar en las últimas posiciones para luego tener más opciones tanking de tener la bola 1 en el
dejarse
draft.
Dejarse ganar. Claro. O sea, hablando en plata.
Intentar ser último para tener más opciones en el draft y tener una buena elección.
Dicho lo cual...
Pero eso está penado, ¿no?
Sí,
no
teóricamente no. La NBA lo persigue, o dice que lo persigue.
Pero extraoficialmente casi lo permite.
Está penado decirlo públicamente, pero hacerlo no. Es un caso más de la doble moral americana a este nivel.
Y te aseguro, Juanma, que no hay nada más chocante... que ver un partido entre dos equipos que quieren hacer tanking.
Sí.
Porque, claro, juegan a evitar ganar y eso produce situaciones incluso hilarantes.
Hay un Grizzlies Bulls hoy que puede ser un bonito ejemplo de eso.
Joder, yo no entiendo eso, de verdad. ¿Cómo os puede gustar eso?
No, yo no lo veo.
No.
Que jueguen así.
No, es que no les guste.
De hecho, lo cual, lo más llamativo de la NBA es lo de los Spurs, que llevan 20 años seguidos metiéndose en playoff y ojito, ojito que no se queden fuera. Están ahora mismo novenos, empatados o sí con Utah, que son octavos, pero son, de todos los que luchan por meterse en playoff, el peor equipo de largo. Llevan 3 victorias en los últimos 15 partidos, que es un bagaje lamentable.
¿Kawhi va a volver o no?
Estaba previsto que volviera hoy, pero ha vuelto a retrasar la fecha de retorno y para mí es fundamental que, pienso que si San Antonio tiene ciertas opciones de conseguir de nuevo el acceso a los playoffs, pasan por Kawhi Leonard.
Si vuelve bien, se meten. El problema es que hay que ver también cómo vuelve Kawhi, porque lleva toda la temporada que
no,
sí,
físicamente
que no.
Me dicen que está muy bien. El problema es que ha tenido un choque conceptual con el club, porque Juanma, en los Estados Unidos, en el contrato estándar de la NBA, en el caso de lesión, el jugador tiene derecho a una segunda opinión a una segunda opinión médica. Y normalmente, en el 90% de los casos, las dos opiniones médicas son concurrentes, es decir, coinciden. Pero en este caso, el diagnóstico de los médicos de los Spurs y el diagnóstico del médico que utilizó para la segunda opinión no son coincidentes, y ahí es donde se produce la discrepancia.
Hoy arranca la NCAA.
Ya ha arrancado, de hecho.
El March Madness, la locura de marzo.
El torneo universitario, que es el torneo baloncestístico que más mueve en Estados Unidos, incluso más que la NBA.
Pero, o sea, ¿cuánto dura el torneo?
2 semanas, 3 semanas. Hasta...
Pero se para el país, ¿eh?
Sí.
Se para el país.
De hecho,
sobre todo en la Final Four.
El día que se juega la final, que es lunes, se procura no poner partidos de la NBA, y si se pone alguno, se pone antes de la hora del partido de la Final Four. Pero vamos, normalmente, el lunes en el que se juega la final de la NCAA, no hay partido de la NBA.
Y el martes siguiente, perdona, Dani.
No, dale, profe.
No, digo que el martes siguiente a ese lunes de la final de la Final Four, para la redundancia, es estadísticamente el día con más enfermos en Estados Unidos.
Que no van a currar porque se quedan viendo el baloncesto, ¿no?
Es parecido a lo de la Super Bowl.
Igual que la Super Bowl.
Claro. Sí. Ocurre mucho eso.
Que se ha muerto mi padre, ¿no? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Este año otra vez. Y justo el día de la final de la NCAA. Sí,
con la Super Bowl lo que pasa es que los que llaman para decir que no van a trabajar se encuentran con que su jefe tampoco ha ido, con lo cual no tienen aquí. Nadie les coge.
No va el de recursos humanos, pues no.
Los buzones estos de correos de fuera de la oficina explotan.
¿Hay algún jugador aquí en esta NCAA que ya le tengáis echado el ojo?
De Andre Ayton, dicen que va a ser el número uno del draft.
Muy buenos.
No le he visto un partido entero, no sé si es tan bueno como dicen, jugador interior, que parece que es el único que puede disputarle a Doncic esas primeras posiciones.
Pero mira, por ejemplo, Trae Young, que es uno de los jugadores que más estaban llamando, ha caído eliminado ya hace un ratito.
Sí, esto pasa, ¿eh?
Claro. Sí.
Los ha hecho un partidazo, 28 puntos y tal, se ha salido, pero un partido y...
Y para casa.
Pero ese, por ejemplo, puede entrar en el draft, aunque
sí,
yo
sí, sí,
no, no, y posición va a entrar el número uno.
Y va a ser top 10. O sea, va a entrar y va a ser top 10.
Este torneo universitario, Juan Malo...
¿El draft cuándo es, perdona?
El draft es en junio.
A finales de junio, el último jueves.
Este torneo de la NCAA es importante, siempre lo es, ¿no? Pero este es particularmente más importante porque tenemos a Luka Doncic, un jugador de la ACB, que tiene opciones de estar muy arriba en el draft, es decir, yo creo que no va a ir más abajo del top 7, lo llevo diciendo desde hace 2 años. Y claro, dependiendo de cómo funcionen determinados jugadores, como el mencionado Ayton de Arizona o Bagley de Duke, Michael Porter, que es un jugador que ha estado lesionado, que está en Missouri, dependiendo de cómo funcionen ellos, oscilará más o menos el papel de Luka Doncic, pero por eso tiene una importancia mayor que otros años el contemplar a estos jugadores, pero los hay muy buenos. La característica principal es que los más importantes jugadores, los que le pueden disputar a Luka Doncic las posiciones de arriba en el draft, son jugadores altos, todos, teóricamente interiores, pero como el puesto de pivot tiende a desaparecer, la característica es que todos, aunque miden 2'11, 2'12, 2'13, son grandes tiradores exteriores.
Yo creo que el uno del draft es seguro de Andre Ayton. Yo sí le he visto partidos enteros y tiene un rango de tiro y una movilidad para la altura que tiene. A mí me parece olajuwoniano. O sea, va a ser un figura y creo que es el uno del draft seguro.
A ver, ellas para... Sí, perdona, Pani.
No, pero el draft de la NBA tiene una peculiaridad y es que dependiendo cómo se sortean las posiciones, digamos, entre los peores equipos, los que no se meten en playoff, puede ser que el equipo que quede número uno en el draft, que elija el primero, no necesite a lo mejor un hombre alto, ¿me entiendes? Y entonces, en ese sentido, los pequeños tendrían más posibilidades, dado que Luka Doncic, a pesar de sus 2'3", juega en posiciones teóricas y prácticas de los pequeños, depende mucho también del equipo que elija primero, porque a lo mejor el que elige el número uno pues no necesita un pivot de estas características.
Que quería preguntaros que Nike, la marca, o Nike, como dicen los americanos.
Nike, ¿no?
Aquí decimos Nike.
Yo ¿no? siempre he dicho Nike.
O Nike, que es la diosa que le da nombre.
Sí, sí, sí. A mí me dicen Nike y miro raro.
Sí.
Ha sido Nike de toda la vida hasta los
90. ¿Tú qué dices, Nike o Nike?
Michael Nike.
¿Tú qué dices? Senabre, ¿tú dices Nike o Nike?
Yo digo Nike, pero creo que debería ser Nike.
Sí, pero en España es Nike. Sí. Va a poner a la venta las Air Force One Retro. Que son unas zapas...
Las Air Jordan.
Ah, las Air Jordan.
Sí.
Vale, vale. Air Force One me parece a mí el nombre del avión, no de las zapatillas.
¿Es el nombre del avión?
Sí, sí. Y estas zapatillas, claro, fueron las que hizo famoso Jordan en los 80, ¿no?
Correcto, sí, sí. Cuando Michael Jordan entra en la liga en 1984 y contra todo pronóstico...
Air Force One, digo yo.
Contra todo pronóstico firma con Nike, todo el mundo daba por hecho que... todo el mundo en el baloncesto daba por hecho que iba a ir con Converse, porque era la zapatilla oficial de la Universidad de Carolina del Norte. Y él quería ir con Adidas, la compañía alemana, y sin embargo Adidas le rechazó porque consideraron que era un jugador pequeño.
Tuvieron buen ojo.
Sí. Tenían a Karim, ¿eh?
Y entonces tenían a Karim, tenían a Ansel, tenían a todos los jugadores altos, porque en esa mentalidad germánica,
sí,
y tenía cierto sentido, ellos consideraban que el baloncesto es un juego de hombres altos y por lo tanto si tenían a los hombres altos tenían lo mejor desde el punto de vista de patrocinio, ¿no? Pues bien, cuando Nike y Michael Jordan llegan a un acuerdo, el primer diseño que hacen, que no lo hace el diseñador estrella de Nike porque todavía no estaba involucrado, que es Tinker Hatfield, cuando diseñan la primera zapatilla la diseñan tricolor, roja, blanca y negra.
Me acuerdo de ellas.
Contrario a las normas de la NBA que
había que jugar de blanco.
Impedían eso, es decir, y obligaban a
solo
jugar
podías
de
tener el logo de color. O sea, por ejemplo, las Adidas eran blancas y las
rayas
eran negras.
Vale,
las Converse, la estrella negra.
La zapatilla blanca. Pero, ¿y pagaba una multa? Claro. ¿De cuánto pagaba una multa Jordan?
$25,000 por partido jugado.
Imagínate.
Con esas zapatillas. Y, pues bien, Nike analizó los números,
claro,
y determinó que el volumen de ventas que se iba a producir en función de la Air Jordan 1 y de la zapatilla Air Jordan 1 y del hecho de que la calzara Michael Jordan
compensaba,
compensaba y estuvieron dispuestos a pagar esos, y pagaron de hecho la multa de $25,000 por partido a cambio de
lo que vendían, de la publicación.
Se equivocaron, claramente. Se equivocaron.
Sí, 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 sí.
Salió fatal.
Y ahora sale otra vez la versión.
Sale otra vez. El mercado retro es muy importante.
Sin
también
duda.
Y salen otra vez a la venta en el formato original.
¿Has tenido algunas alguna vez?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Creo que
no
sí.
Lo has dicho más.
Sí, no, no, pero escucha una cosa. Seguramente serían de imitación, ¿eh? No las auténticas.
No.
Seguro.
Oh. Hay unas Nike Air Force One, ¿eh? No sé si son exactamente las de Jordan o no, pero existen.
Existen,
es que
¿no?
Me sonaba cuando lo has dicho.
Yo también me sonaba.
Juegan porque juegan con lo del avión, o sea, hacen
no, no, ¿no son las blancas normales, las de
creo que son las blancas,
alta.
Sí.
Las blancas normales de suela
sí,
un poco más alta.
Sí, sí,
sí,
sí, sí,
creo
sí
que son esas. Oye, gracias a todos por estar en The Americas.
Faltaría
esta
más, hombre.
Solo faltaba. Pero es que, mira, Fotos tiene unas cosas para vosotros, ¿verdad?
Sí, Foto, la cacharra, como diría el otro.
Juanma, ¿cómo que un temporadón de Casemiro? Sí, el único que le han ganado al París. De resto llevan todo el año perdiendo. ¿Cuál es el temporadón? A ver.
Juanma, si quieres más sentimiento en la selección española que un buen jugador que defiende la camiseta, tendríamos que quitar a Guardiola, tendríamos que quitar a Xavi, tendríamos que quitar a Sergi Busquets, tendríamos que quitar a Sergi Roberto. Ah, y sobre todo el central que tenemos ahora, Piqué. ¿Qué hacemos sin Piqué y sin toda esa gente?
Hola chicos, buenas noches. Pues mira, os estoy escuchando de lo de Lucas Hernández. No es un delito de violencia de género, es un delito de violencia en el ámbito familiar, lo que les pusieron a él y a su pareja, que es parecido pero no es lo mismo. Al parecer se agredieron mutuamente el uno al otro. Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa, Juanma.
Gracias por la aclaración. Por cierto, de esa retaliada de nombres del Barça,
Busquets,
¿no? No saquen a Busquets, efectivamente. Gracias Senabre, gracias García.
De nada.
Gracias Parra, gracias Paniagua.
Un abrazo fuerte.
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer. Gracias a Casemiro por esta noche de radio. Mañana vuelve la radio con el partidazo a las 11:30 con Joseba y nosotros el domingo en el Tertulión. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.